Bienvenidos a Viajando Simple, el podcast donde hablo sobre vivir y viajar en furgoneta. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo vivir y viajar en furgoneta, y en estos episodios comparto mis aprendizajes llevando un estilo de vida algo alternativo.
Bueno, hoy os traigo una pedazo de entrevista. El entrevistado es un poco pesado, pues son dos horas rajando y rajando. No, a ver, esto es una entrevista que me hizo Pablo Adrover, de Mundo Adro, le conoceréis de sobra. Además es de los pocos invitados que he traído tanto a Cómo Traviajar como a Viajando Simple, porque, bueno, tiene una vida muy interesante, alguien en el que yo me he inspirado mucho, que a día de hoy además puedo considerar un amigo. Así que nada, le pedí a ver si podía publicar esta pedazo de entrevista que me hizo durante la cuarentena, pues creo que fue en abril de 2020. Y eso, son dos horas de entrevista, pero es que me gustó mucho todo lo que hablamos. Me sentí muy cómodo, así que nada, quería traerosla para que la tengáis en formato de podcast, para que no tengáis que ver durante dos horas mi jeto. Así que nada, en ese momento estaba viviendo en casa de mi hermana, pero para hacer esta entrevista bajé a la furgoneta, donde iba a estar un poquito más tranquilo y creía que se iba a escuchar bastante mejor. Así que nada, os lo dejo. Aprovechar también para decir que en el canal de Mundo Adro, esas semanas estuvo entrevistando a gente muchísimo más interesante que yo. Así que nada, echarles un vistazo. Espero que os guste. Un abrazo. Chao.
Ok. Ya estamos en directo, señor.
Muy bien, qué alegría.
O eso creo, como siempre, ¿no? Siempre empiezo el directo en plan... bueno, creo que estamos en directo, no lo sé, espérate, voy a ver. Pero bueno, en principio estamos en directo. Yo no veo nada, como de costumbre. No sé si tú ves algo de que estamos en directo, pero...
Yo absolutamente nada, te veo a ti, muy guapo, por cierto.
Gracias. Sí, hoy me he peinado.
O eso creo.
Vale, ya está, tengo aquí el telefonillo. Bueno, Íñigo, ahora sí... Bienvenido al canal de Mundo Adro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Por traerme aquí. Muy bien, la verdad es que un poco nervioso, sinceramente, no te voy a engañar, pues ya sabes que a mí salir delante de una cámara pues me cuesta un poco, pero bien, contento, con ganas, contigo con ganas.
Bien, me alegro. Bueno, vamos a hablar de cositas. Es verdad que tú entrevistas a mucha gente, entonces claro... Hoy es la venganza, un poco, ¿no? Hoy hay mucha gente durante toda la semana que se ha puesto en contacto conmigo. Oye, tío, que el jueves tienes a Íñigo, dile que no sé qué. Dile. Digo, espérate, voy a apuntármelo porque si no, no puede ser. Entonces, al final he abierto un hilo, entonces la gente me ha ido mandando cosas para decirte y preguntas personales, incómodas, en fin. Un poco como venganza de todos los podcasts que haces y demás. Así que no sé si...
Soy buenísimo yo. No sé si... Estoy muy bien con todo.
¿Estás preparado o qué?
Estoy preparado.
Bueno, antes de empezar con todo esto, me gustaría que te presentaras un poco. Cuéntanos quién es Íñigo, qué es Viajando Simple, y así un resumen más o menos de todo.
Vale, pues seguramente sea la pregunta más difícil que me vayas a hacer o que me han hecho, porque sí, es una pregunta que cuesta responder, pero bueno, pues yo diría que Íñigo es un chaval de 33 años, chaval, ojo, que, bueno, un poco inconformista, que le gusta viajar y que sobre todo pues en 2013 fue cuando me fui a vivir a Roma con mi expareja. Y bueno, pues después de ahí nos fuimos en 2014 a Australia, donde pasamos dos años, y empecé a viajar en furgo. Alquilamos una furgoneta, a mí me encantó, tanto que al año siguiente, en 2015, yo ya le propuse a ella irnos a vivir a la furgoneta, bueno, a otra, que era una un poquito mejor. Y ahí yo creo que empezó un poquito todo mis ganas por vivir en una furgo y por llevar una vida un poco diferente. Pero luego... Volví a casa en el 2016 y durante 2016 y 2017 no viajé prácticamente, pero sí que acogí a un montón de gente en mi casa a través de la plataforma Couchsurfing, a unos 60 viajeros en dos años, y me metieron un poco las ganas de vivir viajando y me di cuenta de que de que era posible. Al principio yo lo veía como unos ídolos, ¿no? Los que vivían viajando, y dices, joder, qué suerte todos estos que tienen ese trabajo, qué pena que yo trabajo en una tienda o no sé dónde, que no puedo vivir viajando. Pero al final, poco a poco, yo creo, me fui convenciendo, y hubo un momento en 2018 que por segunda vez, porque en 2013 ya lo había hecho antes, pues por segunda vez en 2018 decidió dejar el trabajo, dejar la casa e intentar vivir viajando. Y un año más tarde, pues después de montar diferentes proyectos, que la mayoría han fracasado, pues Viajando Simple y el libro que he sacado después de eso, pues funciona lo suficientemente bien como para poder permitirme vivir viajando. No sé si te vale como introducción.
Me vale. Posiblemente el nombre de Viajando Simple es lo que ha hecho que funcione, que este proyecto funcione, por la simpleza, ¿no? Porque a veces nos comemos demasiado al tarro cuando deberíamos hacer cosas más simples, sí, sí. Creo yo.
Sí, totalmente de acuerdo. Además, en esta vida de viajes y tal, yo me doy cuenta que la mayoría de gente, por lo menos la que yo he conocido, viven de una forma bastante sencilla, y que creo que es suficiente si es lo que te apetece.
Pues sí, así es. Bueno, pues vale, un poco ya presentado quién es Íñigo, quién es Viajando Simple y demás. Luego volveremos un poco a los inicios, quiero sacar ahí más cositas. Pero ahora tengo unas preguntas, las típicas preguntas que estoy haciendo últimamente a todo el mundo. Que tú, como te he visto que estás en los directos, supongo que ya sabrás qué preguntitas son, que yo voy haciéndoselas a varios. Que es para el Instituto Nacional de Estadística Español. Entonces, la primera pregunta es... ¿Por qué no hay fotos tuyas en ningún sitio?
Bueno, fotos mías hay, lo que pasa es que dando la cara así no las hay o hay pocas. Pues no sabría darte una respuesta. Yo creo que empecé... Bueno, yo era bastante anti-redes sociales de siempre. Yo hasta 2018 no he tenido ni Facebook, ni Instagram, ni nada. Cuando empecé a viajar fue cuando dije, oye, pues igual es buen momento para compartir todo esto. Y bueno, pues me imagino como muchos, me daba vergüenza mostrarme, pero luego vas escuchando a la gente, no, es mejor si te muestras y tal, y pones tu cara y te grabas en vídeo y no sé qué. Y no sé, yo veía que estaba contento con cómo estaba yendo Viajando Simple, que al principio, pues, lógicamente, ni mi página web, ni mi blog, ni nada, no lo leía nadie. Pero bueno, vi que poquito a poco iba creciendo y decía, pues, es que no necesito más. Digo, pues así estoy a gusto y ahora pues ya es como que me da cosa o no sé, no sabría darte una explicación científica.
Bueno, he de reconocer que yo te esperaba que la entrevista de hoy fuera con careta o algo así, o una máscara, o no sé, tapándote con un burka.
Sí, hubiese sido buena idea, pero bueno, venga, lo hago por ti. Mostrarme ante tu público.
Ya. Ya te veo. También te iba a decir, tienes que bajar un poquito la pantalla, porque como en el directo estoy viendo que hay una pequeña barra, se te corta un poquito.
Mejor así.
Vale, perfecto. Bueno, sí, que efectivamente que hay muy poquitas fotos tuyas. De hecho, para hacer las imágenes de estos días de la publicidad en Instagram, al final tuve que decir, tío Íñigo, pásame fotos porque es que no hay manera. Entonces me tenías alguna de la comunión y tal, y dije, no, un poquito más modernas. Pero bueno, al final lo conseguí. De aquella manera, pero lo he conseguido. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cuál es tu superhéroe favorito?
Batman. La verdad es que uno de los mejores recuerdos que tengo, yo creo, de regalos, es una camiseta que me regaló mi hermana de cuando era muy, muy pequeño, y era una camiseta de Batman. Y sí, desde luego, Batman.
Ok, estamos, coincides conmigo, Batman es el mejor de todos.
Sí, ya lo sé.
Hacerte
la pelota.
Ya, claro. Recomiéndanos un canal de YouTube que sigas, solo uno, ¿eh?
Hostia, me lo pone, es difícil.
Ah. Bueno. Ya sé que el de Mundo Agro, pues mira, está muy bien, pero...
pues es que la mayoría que sigo son pues del estilo al tuyo, que me encantan, pero he descubierto ahora uno que, si no recuerdo mal, el nombre es Dani Bonilla y es un chaval, es muy joven, no sé si creo que tiene 20 años, uh-huh. y hace unos vídeos súper curiosos que enganchan y sí, a mí me no sé, últimamente estoy como enganchado un poco a eso con la historia que tiene también. Un poco lo que dice es, mamá, quiero ser millonario. Y un poco, pues, todo lo que le lleva a eso. Pero sobre todo lo que hace es editar unos vídeos impresionantes. No sé muy bien cómo lo hace, pero todos los que hacéis vídeo, echar un vistazo porque es alucinante. La música, los ritmos, todo. Es un descubrimiento muy, muy nuevo para mí.
Apuntado queda. ¿En qué te consideras friki?
Furgonetas, camper.
Sí, así de
claro. Antes no, antes en móviles. Era bastante fan de los móviles. Cuando empezaron los primeros smartphones y tal, yo trabajaba en tiendas de telefonía móvil, no porque me gustase vender ni nada. Es que en realidad no vendía mucho, pero sabía mucho de teléfono, estaba muy puesto y me gustaba mucho. Pero ahora de furgonetas, camper, yo siempre digo, yo prácticamente no sé de nada, pero de furgonetas camper sí. Entonces, pues, ¿de qué voy a hablar? Pues de lo que sé.
Claro. ¿Un miedo que tengas a algo, que no puedas remediarlo?
Arrepentirme. Pues creo que casi todas las cosas que hago es porque no me quiero arrepentir de, oye, pues es que qué pena que ahora ya no puedo pues viajar o intentar crear un negocio o algo que lo pueda llevar mientras viajo. Sí. Tengo miedo a arrepentirme, hacerme mayor o que me pase cualquier cosa y que me arrepiente.
Interesante. Muy profundo. No, yo digo, va a decir las arañas o algo así, pero no.
También las arañas.
¿Cuál sería? Eso sí que lo he preguntado ya a algunos. Si tuvieras un cheque en blanco para comprarte una furgo, ¿qué furgo quieres comprarte?
Esta.
Bah, déjate de rollos, cheque en blanco, tío.
Pues una, la más cara que haya para venderla y volver a esta. No, miento. No, te voy a decir que creo que ya lo compartí contigo, que pero vamos, que de precio andaba muy, muy parecido a esto. Lo que tengo en mente es un minibús escolar. Me apetece mucho. No aquí, no en Europa, sino en América, en tengo ganas de recorrer Norteamérica con un minibús escolar.
Pues es muy fácil. En Estados Unidos, al menos, los autobuses son baratos, los viejos.
Ya estaré echando un vistazo.
Sí, y por Brasil y por algún país más hay unos autobuses que son 4x4.
Ah, eso no lo sabía.
Amigo, ahí lo dejo. Es que si tú eres friki de furgos, yo un poquito también.
Sí, ya lo sé.
¿Qué es lo que más te gusta de vivir en furgoneta?
Pues yo creo que diría lo clásico, la libertad. Y sí, pues a mí me gusta pues poder estar siempre lo digo, en invierno estar en el sur, al solecito y con unos 20 graditos, y luego en verano subir al norte donde hace más fresquito. Para mí esa libertad. Y luego soy consciente ahora de que viajando solo me gusta mucho la libertad de poder ir a lugares donde tengo amigos, tengo conocidos y estar con ellos. Yo creo que cuando quiero estoy solo y cuando quiero estoy con gente.
Sí. Bueno, ahora sí, ya vamos a las preguntas de la estadística. So, ¿cuál es tu récord sin ducharte?
No lo he contado, pero bastante. Bastante. No creo que más de una semana, seguro que no, pero luego lo que hago mucho entre ducha y ducha, pues lavarme lo típico, ¿no? Con una, bueno, lo típico, bueno, seguramente mucha gente no lo ha escuchado, pero calentar agua en una cazuela, meter una toalla limpia, pasarle un poquito de jabón y pasármelo por el cuerpo. Eso hacerlo más o menos a diario. Y sí, pero no, la verdad es que no. No me cuesta mucho ducharme. Normalmente me ducho bastante. Sí.
Entonces, ¿tu récord serían 6 días, tal vez?
Sí. Algo más, igual.
¿8 días?
No creo que más de una semana.
Venga, te voy a poner 7 días, va. Vale, ¿cagar en el campo o cagar en un baño?
Ya lo sabes, yo soy de los tuyos, cagar en el campo, o sea, soy muy fan de todo esto, sí. Y además que he probado a tener un baño químico y igual no me gusta nada, y eso que casi todo el mundo que lo tiene dice que es de lo mejor que tiene, que preferiría no tener luz casi en la furgoneta antes que no tener un baño. Pero yo le cogí mucha manía a vaciar el baño, tanto así que me acuerdo que lo vaciaba y después me duchaba. Bueno, eso lo digo todo.
Joder, qué nivel. Nada, cagan en el campo como eso ni nada.
Sí, como todos los mamíferos.
Tal cual. Bueno, una metodología un poco más extensa, ¿no? Pero sí. Para mí es un momento...
O sea, además, un baño ocupa mucho, sobre todo para el tiempo que lo utilizas. Yo, además, no soy de los que pasan mucho tiempo en el baño, así que... Además, soy bastante como un reloj, una vez al día. Entonces, me organizo bastante bien. No tengo problemas.
Sí. No, yo sé, yo cuando estoy viajando y estoy en el campo, que normalmente es lo que me gusta, para mí es el momento... O sea, me cojo mi palita, me cojo mi rollito, es como me busco un sitio bueno, tranquilo, con buenas vistas. Sí. Es un momento para mí especial.
Sí. No, me alegro de que de que compartas también con la gente de que tener un baño en la furgoneta no es obligatorio. Si solo viajas por ciudades, ten un baño porque es mucho mejor. Uh-huh. Pero si no pisas muchas ciudades y lo has probado y lo llevas bien, ahora te lo llevo.
Oye,
por lo menos probar las dos cosas.
Y ya que estamos con el tema, aunque me saca un poco de la estadística, ¿y tú eres de los de ducha en la furgo o no?
No. No, ahora tengo una ducha de quita y pon, pero la verdad es que la uso súper poco. La uso pues cuando estoy en una ciudad o hace mucho frío, que tampoco, aunque haga mucho frío... me suelo duchar fuera, pero fuera con la ducha que tengo, que al final es una manguera, y me ducho fuera estupendamente con agua fría, además, que ya estoy acostumbrado. Uh-huh. Lo que suelo hacer es, cuando hace mucho frío en Noruega, por ejemplo, lo que hacía era conducir con la calefacción muy, muy alta, de tal forma que parecía que estaba en una sauna, entonces me paraba y al momento me salía fuera y me duchaba con agua fría, que casi lo agradecía, porque claro, estaba casi sufriendo del calor mientras conducía ahí. Eso ha sido un buen aprendizaje.
Un buen método. Bueno, y la última pregunta. ¿Tortilla con cebolla o sin cebolla?
Con cebolla. Sí. Sinceramente, no he probado tampoco muchas sin cebolla, pero claramente con cebolla. Sí.
Vale. Bueno, de momento gana por mayoría con cebolla, hay que decir. Sí. Bueno, a ver, Íñigo, empecemos un poquito con hacer un repaso de tu vida. ¿Cómo empezó un poco todo esto? Porque tú dices que te fuiste a Australia y ahí fue realmente donde empezó un poco el rollo de la furgo.
Sí.
Cuéntame un poquito.
Sí, ahí.
¿Qué pasó? ¿Por qué te fuiste a Australia, para empezar?
¿Por qué? Porque estaba con esta chica que comentaba que era italiana. Entonces, bueno, ni ella quería vivir en Roma ni yo quería vivir aquí en San Sebastián. Bueno, sí, yo... Bueno... La idea es que queríamos vivir juntos, pero a ninguno de los dos nos gustaba ninguno de los dos sitios y fue muy guay que nos pusimos con Mapamundi y decir, oye, pues ¿a dónde nos podemos ir? ¿A dónde nos apetece? Y bueno, pues ella acaba de terminar arquitectura, entonces pensamos que lo ideal sería un sitio donde trabajar como arquitecto fuese posible. Entonces salían países como China, como Canadá, como Brasil, si no recuerdo mal, Australia... Y bueno, a mí yo lo tenía bastante claro que lo que más me apetecía era Australia. Ella tampoco lo tenía muy claro, pero bueno, pues decidimos irnos a Australia porque tampoco teníamos otra opción que nos apeteciese más. Y nada, la idea era ir allí sin billete de vuelta, ir un poco a ver qué pasaba, ¿no? Y ahí, al poco tiempo, pues las primeras vacaciones, decidimos hacer algo que hacen mucho los australianos, que es viajar en furgoneta. Yo no lo había hecho nunca. Y alquilamos durante un fin de semana una furgoneta, una Toyota Tarago. pequeñita, una monovolumen, pero que por dentro estaba muy bien, hecha camper. A mí me flipó, tanto que en cuanto ahorré muy, muy poco dinero, 1.000 euros concretamente, uh-huh. pues compré esta misma furgoneta, pero sin ser camper. Simplemente era monovolumen, estaba bastante hecha a polvo, pero tenía muchos asientos, entonces yo lo convertía en cama y sobre todo yo lo utilizaba para hacer mis primeros viajecillos por ahí. Y bueno, enseguida, la verdad es que en Australia trabajé bastante y los sueldos son bastante altos, entonces enseguida me pude permitir una furgoneta mejor. Y así fue como compré otra furgoneta, otra, incluso otra. 4 furgonetas en Australia a lo largo de 2 años.
Joder.
Y bueno, la cuarta ya era una furgoneta de verdad, con cocina, con frigorífico, con todo. Era una Ford Econovan de techo elevable del año 87, que funcionaba tanto a gas como a gasolina, creo, sí. Entonces tú al arrancar elegías qué tipo de combustible utilizar. A mí me encantaba esa furgoneta y ahí fue cuando pues le propuse a ella, oye, joder, estamos gastando un pastizal en el alquiler. Para mí era un poco la excusa para vendérselo. Dice, oye, ¿por qué no nos vamos a ir a la furgo? Vamos a ahorrar un montón de dinero, creo que va a estar guay. Y nada, eso hicimos. Eso hicimos. Un mes más tarde ella empezó a odiarlo. Y a mí me seguía encantando. Entonces ella se fue, me dejó solo en la furgoneta. Seguíamos juntos, pero ella alquiló un piso compartido y tal. Y nada, luego ella volvió a la furgoneta y bueno, luego ya... fuimos a vivir a España después de todo eso. Ahí va un poquito el principio de Australia.
Esto, hemos dicho que era 2016, ¿no?
2014 llegamos a Australia, estuvimos 2015 y 2016 volví a casa, sí. Uh-huh.
Vale, entonces, claro, llegas aquí a casa, supongo que, claro, después de vivir en una furgoneta, aquí llegas a España a buscar un trabajo, pues... Bueno, a seguir trabajando, ¿no? De alguna cosa, pero viviendo en una casa, ya sí. Ahí ya sí que no te olvidas del tema furgo.
Eso es. Ya teníamos una casita, un buen trabajo, bueno, todo iba más o menos bien, lo normal, ¿no? Teníamos además la idea de casarnos, tener hijos, pues una casa, un poco la vida normal, ¿no? Lo que nos dicen que es una vida normal. Y bueno, al final lo acabamos dejando. Y fue en 2016, a mediados más o menos, cuando hice un cambio bastante radical en mi vida, después de mi 30 cumpleaños exactamente. Y bueno, pues exactamente ahí empecé a coger a gente en casa a través de Couchsurfing, que es una plataforma que había escuchado hablar, pero no la había utilizado mucho. Uh-huh. Pero ahí sí empecé a coger a casi todo el mundo que quería venir a San Sebastián.
Qué guay. Y tú has probado, bueno, claro, tú recibías a gente, pero has probado también ir a sitios con Couchsurfing.
Sí. Sí, ¿no? Sí, he conocido a gente muy guay y ha sido gente que yo me he hospedado en su casa y luego ellos han venido a casa, o incluso creo que una o dos personas han viajado conmigo en la furgo también, que gente que me he hospedado en su casa, y en Berlín también tengo muy buenos amigos gracias a esa plataforma. Porque me hospedé en una casa que vivían 5 personas de nacionalidades totalmente diferentes y fue guay. La verdad es que no lo he utilizado tanto para yo hospedarme en casa, sino lo he utilizado mucho más para hospedar a gente. Durante dos años porque no viajaba y me encantaba. Es como viajar sin viajar, porque conoces a gente que viaja, gente que vive sí, viajando, claro. Que te cuenta historias, pero es la leche. ¿Tú has utilizado Couchsurfing?
Yo lo he utilizado, bueno, para la gente que nos está escuchando, a lo mejor no saben lo que es el Couchsurfing, lo explico así rápidamente. Couchsurfing es una aplicación, una aplicación, digamos, bueno, para ordenador o para móvil, como tú quieras. Es una red, al final, que hay un montón de gente conectada y la gente lo que hace es o buscar un lugar donde dormir o ofrecer un lugar donde dormir. Entonces se dice Couchsurfing porque couch es de sofá, surfing es surfear, es como que vas surfeando o saltando de sofá en sofá. Entonces, hay gente que tiene una cama, hay gente que tiene un colchón hinchable y hay gente que tiene un sofá, como la aplicación dice. Entonces, no se cobra nada y tú estás viajando y tú a lo mejor, pues como, por ejemplo, yo voy a San Sebastián y busco dentro de la aplicación y digo, a ver quién está en San Sebastián, que está dentro de la red Couchsurfing. Entonces me encuentro a Íñigo, le pido una solicitud, que si me puedo quedar ahí un par de días, y Íñigo, pues si puede, me abre su casa, y bueno, y ahí está, y no hay nada, no hay dinero por en medio. Sí suele haber como un detalle, ¿no? Al menos yo cuando lo hacía...
Sí.
Es intentar, ya que vas a casa de alguien, llevar algo, en plan, pues unas cervezas o yo qué sé qué.
Efectivamente, sí, sí. A mí creo que lo que más hacía la gente que venía, que para mí era lo preferido, era cocinar algo de... Sí. Si podía ser algo típico de su país, pues era guay, pero... Sí. Luego mucha gente, pues cuando nos íbamos de cervezas, pues me invitaba a una cerveza o lo que sea. Y gente que no hacía nada, otros que me compraron un libro después de conocerme un poco y ver un poco por dónde voy. Un poquito de todo.
Sí,
pero está guay. Yo recomiendo a todo el mundo probarlo porque es una pasada. Para mí es algo que engancha. Y tú decías que te mandan una solicitud de 2 días, que suele ser un poco lo normal, 2-3 días. Pero bueno, yo he acogido a gente hasta 2 meses. He tenido a gente en mi casa, no ha sido lo normal. Hostia. Pero gente con la que me llevaba muy bien y gente que vivía viajando. Y bueno, pues que al final, sí, bastantes personas que han estado 2 semanas o así. Pero hasta alguno que ha estado casi 2 meses, sí.
Joder, bueno. Qué locura. Bueno, yo sí la probé, pero yo no he recibido a gente porque realmente no he tenido casa como tal, pero sí he viajado, o sea, sí he ido a... Sobre todo cuando estaba trabajando por España, que estaba dando vueltas por España, ahí sí la utilicé bastante. Y me encantó. Ahora, ya hace mucho tiempo que no la utilizo y no sé cómo está funcionando, pero sé que las últimas veces que yo la utilicé necesitaba una remodelación grande. No sé cómo está ahora.
Bueno, yo las últimas veces que... Si lo que han puesto ahora, que lo entiendo, es una limitación, por ejemplo, de mensajes. Tú no puedes mandar 100 solicitudes. Tú tienes una limitación, son pocas. Pero claro, lo que te quieren un poco obligar es que te hagas miembro y pagues, que es muy poco, creo que es unos 50 euros y eres miembro de por vida. Y pues tienes varios beneficios. Sobre todo el mejor es que puedes mandar todos los mensajes que quieras. Que antes ya era un poco eso libre, pero ahora te obligan a ser miembro. Y luego, pues, que te aparece el tick de miembro verificado. Y sí, se supone que la gente se fía más de ti cuando eres miembro verificado. Pero bueno, yo es algo en lo que no me fijaba. Yo me fijaba que la gente tuviese buenas referencias, ¿no? Si leía, no, este tío es un puto guarro y no sé qué. Pues eso no lo... intentaba no aceptar a esa gente, pero que aceptaba... A mucha.
Bueno, vale, ahí empiezas un poco esa nueva ventana, ¿no?, del Couchsurfing. Pero ¿cuándo es cuando, o qué es lo que empieza a pasar dentro de ti para querer dejarlo todo y volver a irte otra vez en furgoneta?
Pues que me apetecía viajar y que veía que gente vivía viajando. Conocer a tanta gente que vivía viajando y que al principio, pues lo que te decía... Lo ves un poco como, bueno, ellos lo pueden hacer porque tienen este trabajo que se puede hacer online, o ellos lo pueden hacer porque tienen experiencia en granjas y trabajan 4 meses al año en granjas y luego viajan el resto del año. Y al final hubo un día que dije, oye, pero si esto lo está haciendo tanta gente, yo debería de por lo menos probarlo. Y no lo pensé demasiado, y aprovechando que había comprado esta furgoneta... que era ya mi sexta furgoneta, y la estaba camperizando, y claro, eso también te hace que la pongas a tu gusto y tal. Así, a diferencia de las otras furgonetas que ya las había comprado hechas, pues esta la había puesto más a mi gusto, y dije, pues esto, yo podría vivir aquí, genial. Y sí, así fue como en 2018, dije, pues a la mierda, dejo en la casa que estoy tan a gusto, dejo el trabajo que me encanta... Pero bueno, le propuse a mi jefe trabajar online, me dijo que no, y nada, entonces dije, bueno, pues habrá que buscarse algo, y dije, oye, voy a intentar crear un proyecto mío antes que buscar un trabajo, que trabajar para otros, ¿no? Uh-huh. Había leído el libro La semana laboral de 4 horas, de Tim Ferriss, uh-huh. Que es un libro que un poco ha cambiado, yo creo, la visión a mucha gente, que recomiendo también a todo el mundo. Y dije, pues oye, voy a intentarlo. Y así fue como empecé, por no arrepentirme.
Y cuando tomaste esta decisión, ¿tenías ya claro una ruta? O sea, ¿sabías que te ibas a vivir a la Fuente y querías viajar a algún sitio? O...
Me daba bastante igual el sitio, la verdad es que lo que más me apetecía era tener la posibilidad de vivir viajando, yo creo. Y bueno, pues cogí la furgoneta y empecé un poquito hacia el norte, hacia Suiza y tal, pero vamos, no, me daba un poquito igual hacia dónde ir. Luego pues me decía alguien, oye, pues voy a estar no sé dónde. Y digo, ah, pues igual voy ahí. O yo qué sé, me llamó mi hermana y me dice, oye, que vamos a estar pues en octubre, o, no sé, 2018 creo. Sí, vamos a estar en octubre en Londres. ¿Te podrías venir? Y yo, hombre, estoy en Austria ahora mismo. Pero bueno, pues me voy a ir acercando y a ver dónde acabo. Y al final acabé allí pasando una semana con ellos en Londres, que me encantó. Y luego de ahí me fui a Gales y Gales es uno de los sitios que más me ha gustado. O sea, que un poco sobre la marcha. Tenemos la suerte de que en Europa, o sea, te haces 100 kilómetros y tienes, vamos, sitios increíbles. Hay que aprovecharlo.
Sí, sí, la verdad que Europa es pequeñita dentro de lo que cabe y en nada, en coche, te plantas prácticamente en cualquier lado. En 2 días te has cruzado 6 países.
Sí.
Sí, sí, es una maravilla. Bueno, vale, entonces digamos que cuando empiezas, te vas sin trabajo, entiendo que empiezas con tus ahorros.
Eso es, al principio con ahorros y la verdad es que la clave, porque esos ahorros me duraron exactamente hasta que empecé a tener ingresos, que fue un año y medio más o menos. Es más, en realidad, ¿no? En realidad volví a casa el año pasado, en 2019, en diciembre de 2019, debiéndole dinero a mi hermana, o sea que bueno, pero fue ya exactamente en diciembre, enero, cuando empecé a ganar por lo menos la cantidad que empezaba a necesitar para vivir viajando, ¿sí?
Guay, bueno, pues vale, cuéntanos un poco al final cómo lo haces para ganar dinero, porque
sí.
Tienes un podcast que no te da mucho dinero, tienes un libro, pero bueno, poco a poco, ¿cómo empieza todo el tema este? Sobre todo, ¿cómo empieza el tema de los podcasts?
Bueno, también quiero decir, repetir que el podcast y el libro es un poco lo que funciona, pero ha habido muchas cosas detrás que no han funcionado. No he probado hacer tiendas online, he estudiado SEO y lo sigo estudiando, pero ha habido muchas pequeñas cosas. Intenté crear una web donde poner en contacto gente que necesita ayuda en su trabajo con secretarias o con los secretarios o con asistentes virtuales. Pero vamos, nada de eso funcionó hasta que pues un día yo escuchaba muchos de los podcasts y me acuerdo que un tema que me interesaba era los sueños lúcidos. Habrá alguien que lo conozca, otros no. Pero el caso es que me di cuenta que no había ningún podcast sobre sueños lúcidos en español. Y dije, jo, pues como esto es algo de lo que tienes que pensar bastante para que funcione, tienes que pensar en ello, creo que estaría guay hablar sobre ello en un podcast. Pero luego tenía miedo de decir, joder, si es que no tengo ni idea de sueños lúcidos, estoy empezando a aprender cómo voy a hablar de eso. Y luego digo, joder, pues de lo que ves es de furgonetas. Pues venga, pues vamos a hacer un podcast de furgonetas. Y así empezó el podcast de Viajando Simple, que la verdad es que no había ningún otro podcast, creo que ningún otro en habla hispana sobre este tema. Sí que había algunos viajeros, Furgo Vidayak, por ejemplo, que compartían sus viajes, bueno, y comparten sus viajes, de una forma súper profesional, por cierto, en furgoneta, pero no. Mi idea era más un poco intentar compartir mis aprendizajes viviendo en una furgoneta, ¿no? Porque sabía que a mucha gente le iba a ser de ayuda y qué mejor que hacer algo que estás ayudando a otra, que estás ayudando a otras personas. Y empezó bastante bien desde el principio, la verdad. Sí, sí.
La verdad que está guay, es mola porque, bueno, pues estás, al final estás entrevistando a todo el mundo, más o menos que yo en mi caso conozco, ¿no? Así del mundo furgonetero, pero de vez en cuando sí que vas trayendo gente que no conozco, obviamente, porque hay muchísima gente. Y mola mucho, ¿no? Poder decir, ah, mira, este, pues no lo conocía, ah, pues tal. Y está guay. Como, por ejemplo, Julen Axpe, lo conocí a través tuya. Y la primera semana lo traje aquí al directo y la verdad que me mola mucho lo que hace. Está guay, guay.
Sí, sí, es un crack. Yo me río un montón con él. Bueno, y creo que todo el mundo que vive un poco en y viaja en furgoneta es genial escucharle. Pero es que para mí ha sido la leche. Porque yo cuando empecé solo hablaba yo solo, no entrevistaba a nadie. Uh-huh. Pero luego empezaba a mandar mensajes, a decir, oye, ¿te gustaría que te haga una entrevista y tal? Y flipaba que la gente que yo seguía, que me decía, oye, pues venga, sí. Oye, pues le voy a escribir a este tal Pablo, a ver qué me dice. Y me dice, oye, que sí, tal. Y entonces, pues, entrevistaba a gente como tú que seguía desde hacía tiempo y igual, es una pasada poder hablar con vosotros y compartirlo con la gente.
Sí, compartir sobre todo, ¿no? Creo yo, al final lo que... A mí personalmente lo que me gusta, ¿no? Poder compartir las cosas con la gente. Qué guay. Bueno, y tengo una pregunta ya respecto al tema de los podcasts. Que bueno, para el que no se haya enterado, por favor, que se meta... Bueno, en estos momentos abajo aparece tu web y tu Instagram. Pues que quiera ver, escuchar los podcasts, que se meta en la web. Y ahí tiene todos los podcasts, que están muy guay. Tienes ya, no sé cuántos tienes, pero tienes mogollón, tío. No sé cuántos hay, pero... Muchísimos.
Sí, creo que subí el número 55 el otro día, que sinceramente no me gusta ir de guay, pero creo que es el mejor que he hecho hasta ahora. Creo que es el que más enseño, que es un poco consejos que se me ocurre dar a la gente que está pensando en camperizar una furgoneta. Mm. Me acuerdo que me metí aquí en la furgoneta a grabar, me puse a rajar como un loco con cositas que tenía apuntadas y dije, guau, este podcast es la leche. Sinceramente creo que es el mejor que he hecho, que igual todo es una mierda y este es un poquito mejor, o que igual tengo razón o no, o está en mi cabeza, no lo sé.
Pues este último aún no lo he escuchado, pero posiblemente me venga bien, porque como a veces tengo ahí mis movidas con la camperización que estoy haciendo, digo, voy, tengo que escucharlo. bueno, la cuestión es... Dime, perdón.
No, que al final, pues efectivamente tú sabes un montón, has tenido un montón de furgonetas camper, además has camperizado casi todas, pero yo creo que incluso tú habrá uno o dos aprendizajes que puedas sacar, que eso está guay.
Sí, sí, no,
si te estoy soltando 100 cosas que yo creo que es bueno hacer o reflexionar, seguramente 98 ya los conozcas, pero habrá dos que puede ser que no, te vengan bien.
Bueno, pues te lo diré. Cuando lo escuche, te haré una review.
Eso es. A mí me encanta, que me mande la gente de medio, pues está muy bien, o no.
Luego te diré, Íñigo, vaya mierda, tío. Se nota que te habías tomado una cerveza. Por eso crees que es bueno, pero no es bueno, no se te entiende. Bueno, escúchame. Vale, ¿cómo...? ¿Se gana dinero con podcast?
Pues bastante.
Espérate, voy a repetir la pregunta. ¿Cómo te estás haciendo rico con los podcasts?
Qué rico. No, pues yo creo que es como casi todo cuando tienes pues bastante gente que te escucha, ¿no? Que es con la publicidad. Sí, fácil. Por ejemplo, YouTube sí que te paga, puede ser muy poco, puede ser mucho, pero te paga algo. En cambio, por hacer podcast, ahora se empieza, pero no, lo normal es que ganes cero, que no te paguen. Pero al final, pues como es lógico, hay empresas pues del mundo de las furgonetas camper que les interesa que yo pues hable de este producto o otro. Sobre todo si lo he probado, además, y si me gusta. Y bueno, pues eso, recomendando ese producto y a veces pues yo me llevo una pequeña comisión de ese producto que compran a través de un enlace mío o directamente pues me pagan algo que es muy, muy poco, pero pues por mencionarles en un podcast. Y luego lo que estoy dando bastante la chapa es con el libro, claro, lo que intento hacer es publicidad propia, ¿no?
Que al final es lo que mejor funciona, vender tu propio producto, porque...
Eso es, sí, yo creo que... Sí, yo estoy seguro de que yo no vendería libros si no tuviese el podcast o si no tuviese una cuenta de Instagram. Yo sin Instagram y sin podcast vendería cero libros.
Bueno,
tres o cuatro a conocidos y amigos.
Sí, está claro
que... además no les interesaría nada.
Está claro que al final las redes sociales, lo que yo siempre digo es que es un buen escaparate, pero que dinero no da.
Eso es,
escaparate. O sea, que es un escaparate que te trae los clientes, con lo que a lo mejor puedes ganar dinero. Vale, pues ya que has sacado el tema del libro, cuéntanos. O sea, tú estás viajando por Europa con tu furgoneta de un lado a otro y llega un punto, aparte del tema de los podcasts, que te planteas hacer un libro.
Sí, en realidad empezó bastante pronto cuando me lo planteé. Lo que pasa es que pues, he tardado bastante tiempo, un año más o menos en escribirlo, pero sí, lo tenía en la cabeza desde hacía tiempo. Y bueno, la idea era lo mismo. En realidad, el libro empecé antes que el podcast. Y la idea era la misma, pues compartir mis aprendizajes que yo pensando, yo me imagino a mí mismo en 2013 o 2014, que quiero empezar a viajar en furgoneta y no tengo ni idea, ni de dónde dormir, ni de dónde conseguir agua, ni de nada. Y claro, que alguien me venga con un librito y me diga, mira, aquí tienes, no, igual no todo, pero el 90% de lo que necesitas saber, digo, joder, es que yo pagaría muchísimo dinero por eso. Y sin pensar que es mío. O sea, creo que es algo... Y me puse a ello con bastante miedo, sobre todo yo creo a la crítica, porque yo no sabía escribir. Sí, había empezado a escribir en mi página web, fatal, no me seguía nadie. Cuando le decía a un familiar que lo leyese, casi se reían de mí. Entonces decía, joder, pues igual no es la mejor idea. Pero bueno, oye, yo lo voy a hacer, que me lo paso bien escribiendo y a ver qué sale. Y la gente, pues me imagino que se dará cuenta de que no es un libro escrito por un escritor, pero creo que se da cuenta de que la mayoría de esos consejos les van a venir bien.
Sí, a ver, obviamente no es una novela, pero yo creo que eso es como un manual, ¿no? Un poco de... o guía que se hace de una lectura muy fácil, la verdad. O sea, muy sencilla, muy fácil, muy directo, no te andas con florituras, ¿no? Si es en plan, mira, pues está esta opción, está esta opción, está esto, y se puede hacer esto, y no sé. Yo me he visto muy identificado, sobre todo al principio, ¿no? Con el tema de los dineros, de la vida simple, todo esto, digo, pues es que soy yo. O sea, soy yo y al final, pues soy yo, eres tú, y es un poco todo el mundo que lleva ese tipo de vida, que todos, de alguna manera, algunos porque lo hemos aprendido directamente, o otros porque nos lo han dicho, o lo hemos visto y luego lo has aplicado, pero al final, en fin, que yo creo que sí, que es un libro que merece la pena, que para la gente, que sobre todo para la gente que está empezando, creo yo. Sobre todo para la gente más novata o la que quiere o la que tiene la idea en la cabeza, yo creo que es un libro muy recomendable.
Sí, sí, no, efectivamente, yo creo que para alguien que está empezando está muy, muy bien. Para gente como tú, pues eso, pues si hablo de 1000 cosas, pues tú sabrás 900, pero probablemente hay algunas que también saques, ¿no? Entonces, efectivamente, para los 100% novatos, creo que es oro. Para los que ya viajan, pues está bastante bien y así, y no. Y bueno, desde aquí dar las gracias a todo el mundo que lo está comprando, porque es que es lo que me ayuda y luego los mensajes esos de oye, que me ha encantado tu libro, me está ayudando un montón, o que me está ayudando también a abrir y darme cuenta de que vivir en una furgoneta, si es lo que quiero, pues que es más fácil de lo que muchos pensamos cuando no lo estamos haciendo.
De hecho, yo es un poco tu libro, sinceramente, lo estoy utilizando como respuesta rápida a los mensajes y mails que me escriben, porque recibo muchos mails de preguntas de, oye, ¿cómo hago esto? O ¿cómo no sé qué? Y digo, mira, lo mejor que puedes hacer es comprarte este libro.
Qué bueno,
hombre, es que a mí me está solucionando también muchos problemas, la verdad.
No lo esperabas.
Sí, es como la excusa rápida, ¿no? Que a ver, que no me importa que la gente me escriba, por supuesto, pero al final, pues uno tiene un tiempo durante el día y pues contestar 10 mails de qué aislante pongo o qué me recomiendas, pues obviamente lo hago. Pero al final es como, mira, pero lo mejor que puedes hacer es cómprate el libro de Íñigo, que ahí está todo, ya está.
Ahí tienes todo, muy bien, muy bien.
Así que nada, ya sabes que quiero el 10% de la venta.
Sí, algo tenemos que hacer.
Bueno, con que invites a unas tapitas ahí en... unos pinchos ahí en San Sebastián, yo por mí.
Eso seguro, eso juro.
Oye, quiero hablar de una cosa un poco... Yo creo que friki, que no he dicho antes, pero bueno, no sé si friki o recomendable o lo que sea. Antes justamente has dicho que te duchas con agua fría. Y ya, no sé si en un podcast o en un pre-podcast o algo, ya hablamos algo de esto, no sé, por Skype, pero recuerdo que estuvimos hablando un poquito sobre tu método este, el Wim, ¿cómo es? Wim Hof. El método Wim Hof del hombre este, no sé si es noruego o donde puñetas es, pero vamos, la cuestión es...
Holandés,
vale. Que estás como ves, he estudiado mucho, ¿eh? Me lo he preparado.
Sí, te lo has preparado.
Bueno, la cuestión es que es un método en que tú supuestamente llevas a cabo y te sientes mucho mejor, no enfermas, en fin, te sientes más vital. Cuéntame un poco de qué va eso, tío.
A ver por dónde empiezo. Bueno, es algo súper fácil. Wim Hof es un hombre holandés que acaba de cumplir 61 años, por cierto, y le llaman el hombre de hielo. Tiene muchísimos récord Guinness por haberle pues buceado en hielo, está sumergido en hielo durante 2 horas, si no recuerdo mal, ha subido al Everest en calzoncillos y botas, nada más. Y bueno, mil hazañas más. Y entonces él lo que dice, que él no es ningún superhéroe. Él pues hace una serie de respiraciones y se entrena con el frío y dice que puede entrenar a cualquier persona. Que simplemente con hacer esos ejercicios, que básicamente son sobre todo 2 cosas, ¿no? Que es una serie de respiraciones donde oxigenas mucho tu cuerpo, porque haces 30 respiraciones donde metes mucho oxígeno y no expulsas todo el oxígeno. Entonces, bueno, pues haces eso, 3 tandas más o menos de 30 respiraciones y luego pues yo lo que hago son duchas de agua fría, que bueno, yo, él lo que decía es prueba esto que te estoy hablando durante 30 días, si te gusta sigue haciéndolo, si no te gusta déjalo. Y sinceramente yo lo empecé a hacer, me hice un calendario, me iba tachando los días. Y lo odiaba a muerte, me parecía que no me gustaba lo de las respiraciones, odiaba ducharme con agua fría, pero hacia el día pues 20, 20 y pico, ya dije, es que me estoy sintiendo mejor, me siento con mucha más energía. La gente me empezaba a decir, oye, pero tú que siempre has sido súper friolero, ¿no tienes frío ahora que vas en camiseta y yo estoy con la cazadora? Y yo, pues no, y estaba yo un poco también como alucinando. Y bueno, yo me ponía bastante enfermo, me solía poner 1 o 2 veces al año enfermo como mínimo, con fiebre y tal, y también ese fue uno de los motivos por lo que lo empecé, y nada, pasó el día 30 y dije, oye, pues si me siento bien, voy a seguir un poquito más, y nada, eso fue en octubre de 2016, o sea que ya llevo unos cuantos años.
O sea que tú gas no gastas, ¿no? Electricidad no gastas en agua, en calentar agua.
Bueno, pues ayer me duché con agua caliente por primera vez en todo lo que va el mes de abril, eso seguro, y gasté bastante porque me di una ducha bastante larga y me encanta y lo disfruto muchísimo más. Pero es que me sienta tan bien, yo a todo el mundo se lo recomiendo, pruébalo, si no te va, pues no te va, pero tú pruébalo. Y bueno, pues es que es bueno para muchísimas cosas. Ahora no sabría decirte, pero... para el estrés, para la ansiedad, es que es bueno para todo, para ser más feliz, es bueno contra la depresión, pues si eres friolero, sí.
La verdad que te de...
y no lo he dicho, no me he puesto enfermo desde entonces.
O sea, desde
2016,
desde 2016 no te has puesto 2020, enfermo.
Me tenía que haber puesto, pues mínimo 6 veces enfermo.
Desde entonces no te has puesto enfermo ni una vez, cero.
Cero. Tenía mocos, creo, algún día, pero antes también tenía mocos súper a menudo y no. Creo que eso es lo mejor.
Interesante. La verdad que me lo estoy planteando. Me estoy planteando probarlo. Al menos probarlo.
Vamos.
O sea que dentro de un mes te cuento. Lo que pasa es que, claro, ahora con la cuarentena, pues me ducho una vez cada 10 días, entonces... Claro, me va a salir a dos duchas después de la cuarentena. No sé si me voy a acostumbrar yo. Bueno, hay una pareja, se llama, no sé si los conoces, son unos youtubers, ¿cómo se llaman? Wild We Roam o algo así.
Sí.
¿Los conoces? ¿A quiénes son?
¿Alemanes o...?
Sí.
Inglés, pero me suena que son alemanes y viven en Berlín.
Algo de eso, sí. Han estado viajando con una Mercedes y ahora creo que la han vendido y creo que estaban con un 4x4 ahora o no sé qué rollo. Y creo que estaban haciendo el método este ahora, me parece.
Sí, creo que él lo hace desde hace tiempo. O sea, lo hace desde hace tiempo y vi un vídeo donde ella lo probaba, creo que también durante 30 días. Y está guay ver cómo sufre, ¿no? Porque ducharte con agua fría es sufrir, o sea, es... Pero yo lo veo como 3 minutos de sufrimiento para 24 horas de bienestar. Es como funciona mi mente. Pero la verdad es que hacen unos vídeos súper chulos esa pareja. Y...
Bueno, si lo hago, venga, me comprometo a compartirlo en Instagram. A ver qué pasa.
Qué bien.
Oye, que ya un poquito ya cambiando un poco de tema y un poco también lo que nos ha llevado a estar aquí en estos momentos, me gustaría saber un poco tu opinión, ya que tienes que hablas mucho, que te gusta mucho, vamos, que no te cortas, en pocas palabras. Me molaría saber un poco tu opinión sobre el tema del coronavirus, la pandemia, en fin, un poquito todo esto. ¿Qué me cuentas al respecto? Y dice, pues justamente de eso no, la verdad que no pienso nada. No sé, no, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo vives? ¿Crees que...? No sé.
Pues... ¿Por dónde empiezo? Bueno, a mí yo soy bastante optimista, para mucha gente soy demasiado, hay gente casi que me odia por lo positivo que soy. Pero sinceramente, creo que a muchas personas nos está viniendo bien. Creo que hay mucha gente que está reflexionando sobre su vida. Creo que estamos disfrutando más de las personas con las que vivimos. En mi caso personal, estoy viviendo ahora con mi hermana, con mi cuñado y mis sobrinos. Yo nunca había pasado en mi vida tanto tiempo con ellos. Me encanta, estoy súper a gusto. Ya les he dicho que voy a dejar de viajar para quedarme a vivir aquí con ellos. Y sí, no sé, yo creo que hay muchas cosas buenas y creo que tenemos que centrarnos en lo bueno. Que, hombre, puede ser todo esto un poco radical lo que estamos viviendo, ¿no? Igual simplemente pues con lo que están haciendo en Holanda o en otros países, que simplemente dejando un metro y medio de distancia entre cada uno, pues podríamos hacer una vida más o menos normal en la calle. Pero entiendo que no se puedan celebrar... conciertos, que no puedas ir a un restaurante o un bar y estar así, pero igual nos estamos pasando ahora. No lo sé, es complicado, pero me gusta ver el lado bueno de las cosas y ya te digo, yo estoy súper a gusto, estoy súper bien. Pero bueno, o sea, al final, o sea, ese es mi caso. Hay mucha gente que lo está pasando fatal y es una faena. Pues todo el mundo tenemos a alguien que tiene coronavirus o un amigo o un familiar y muchos que lo están pasando mal. O sea, tienen cosas terribles, ¿no? Pues sí. Para mí lo peor, por ejemplo, es no poder estar cerca de la gente. Pues ayer le vi a mi padre después de bastante tiempo y claro, estar ahí a 2 metros de distancia, le llevé unas lentejas y se las daba así, con los brazos estirados y guau, pues a mí no poder dar un abrazo y tal, pues es jodido. Y ahora muchísima gente que lo esté pasando fatal. O sea, que nada, ánimo a mucha la gente que lo esté pasando mal, pero también creo que nos hará volver a la normalidad más mejor de como estábamos antes en algunos aspectos. Yo creo que voy a disfrutar más el día que arranque la furgoneta y me ponga a viajar. Voy a disfrutar mucho más el día que esté con ciertas personas que llevo tiempo sin estar. Voy a disfrutar mucho más del día que me bañe en la playa. De ir al monte, de esas pequeñas cosas que ya las dabas por normales y ahora no lo son. ¿Y tú? ¿Qué opinas, Pablo, sobre esto?
Bueno, es un poco parecido. Yo sé que hay mucha gente que lo está pasando efectivamente muy mal y muy, muy jodido porque bueno, pues por ejemplo los sanitarios sé que están muy a tope, muy agobiados, estresados, con mucha presión y encima en una situación de riesgo importante. Y bueno, luego también me parece súper duro todas estas personas que, bueno, estas personas que desgraciadamente han fallecido y que no han podido despedirse de sus familiares. Eso me parece brutal. Posiblemente creo que eso sería lo peor que está ocurriendo. Y luego, por otro lado, pues es verdad que me toca bastante los huevos, así de claro. La gente que se salta en confinamiento así como así, porque me parece una falta de respeto por la gente que se la está jugando y por la gente que desgraciadamente está falleciendo. Opiniones aparte de que sea más estricto, menos estricto o lo que sea, pero si al final pues todos estamos intentando hacer un esfuerzo, pues esa gente que no lo está cumpliendo o que se la pela, pues me parece una falta de respeto brutal. Entonces, pues esa parte sí que soy muy, muy crítico con esa gente. Pero como tú dices, es verdad que creo que hay un lado positivo, y ya lo he dicho en otros directos, para empezar, en lo que se refiere a medio ambiente y naturaleza, me parece una maravilla lo que está sucediendo, sinceramente. O sea, que la contaminación esté descendiendo tanto, que de repente el agua esté limpia, que no sé, me parece brutal. En ese sentido, me parece increíble, y eso es lo que todos los días cruzo los dedos de decir, por favor, que esto sirva para que, no sé, para que cambiemos un poquito y no agobiemos, no estresemos tanto al planeta.
Sí.
Pero aparte de eso, aparte de esa parte que me parece muy positiva, sí es verdad que considero que están habiendo nuevas oportunidades para la gente. Y bueno, en mi caso personal, por ejemplo, pues esto de los directos, pues mira, era algo que no iba a hacer, que no estaba ni planteado ni nada, y bueno, pues lo estoy disfrutando, es la manera un poco de sociabilizar, de echar un rato hablando con gente, pues por ejemplo contigo, que generalmente, pues yo qué sé, hablamos de uvas a peras o algún WhatsApp o lo que sea, pero pues de repente, bueno, pues nos sentamos, estamos aquí una hora hablando, y también con gente que no conozco, que tienen proyectos muy interesantes, y no sé, la verdad que hay partes positivas. Es verdad que yo no le estoy pillando el rollo bien, o lo mejor que podría esto de la cuarentena, porque tengo una pereza más de lo habitual. Pero bueno, estoy aprovechando para camperizar la furgoneta, o sea, sí, creo que tiene, como todo, creo que tiene sus cosas positivas.
Eso es. Y creo que es importante que pensemos en lo bueno y en las cosas positivas, porque lo normal, desgraciadamente, suele ser casi focalizarnos en lo malo de las cosas.
Sí, yo la verdad que también soy bastante positivo en general, soy un poco como tú. Siempre me gusta siempre pensar en lo bueno. Que lo malo, como lo malo siempre va a estar ahí,
pues eso es, pues va a venir por todos lados.
Pues habrá que pensar siempre en algo positivo. Así que sí.
Sí.
Bueno, hablando de esto de la pandemia, ¿cómo te han cambiado los planes? Porque tú tenías unos planes que, claro, debido a todo este rollo, se te han venido un poco abajo.
Así es, sí, tenía el visado para ir a Canadá, lo tenía aprobado ya, y bueno, pues finalmente no me voy a Canadá. La idea era ir a Canadá a trabajar ahí unos meses en cualquier sitio, así que no tenía. Y luego mi idea era recorrer sobre todo la costa oeste, quería hacer Alaska hasta Baja California, eso pues con algún vehículo grande, probablemente estaba maquinando un minibús escolar o algo grande. Y mis planes ahora, pues no lo sé, lo que sea. O sea, me imagino que lo que haremos todos será primero empezar a viajar por aquí, poquito a poco, que me apetece un montón. Y luego ir ampliando fronteras, seguir viajando por aquí, y cuando se pueda, sin prisa, pues ya haré ese plan.
Y
no me preocupa. Incluso estaba pensando en repetir. Bueno, hace un mes, cuando pues pensaba que en verano ya se iba a poder viajar normal y tal, estaba pensando en repetir mis planes del año pasado. Porque 2019 creo que ha sido el mejor año de mi vida y estaba pensando en repetir incluso prácticamente el mismo recorrido. Pero vamos, que me da un poquito igual. Creo que hay sitios chulos para ver en todos los lados.
Sí. Bueno, yo creo que nos veremos seguramente. Porque, vamos, yo tengo unas ganas también. De hecho, cada vez que amplían la cuarentena, es como, ok, tengo, ahora por ejemplo, hasta el día 9 de mayo, ¿no? Es en plan, ok, tengo hasta el día 9 para camperizar la furgoneta. Por si acaso en algún momento dicen que ya puedo ir mover un poco, tengo que camperizarla para poder moverme con ella y viajar con ella. Pero
bueno, sí. Además que tú tienes algo ya con 4 ruedas, ahí bastante lejos, hacia donde yo quiero ir, esperándote. O sea, que me imagino que tú, con más ganas que nadie, estarás con ganas de rescatar esa furgo que tienes por ahí perdida.
Sí, sí, porque además con esa furgo tengo un proyecto bastante ambicioso e interesante. Y antes de empezar a rodar con ella, tengo que prepararla bien, tengo que arreglarla bien. Entonces, sí, sí me gustaría poder irme a México, pero que me parece que eso se va a alargar más de lo que me gustaría. Así que bueno, de momento creo que empezaré por aquí, como por España, como creo que vamos a empezar todos.
Sí. Y justo, tenemos la suerte de que hay unos sitios espectaculares.
No, sí, de luego. La verdad que por otro lado, casi que también me apetece, ¿sabes? Porque es como, bueno, pues España mola, porque no la conozco toda, obviamente, sería imposible conocer a toda. Pero también me gusta por el rollo de que tengo muchos amigos, mucha gente, muchos furgoneteros que conozco, no sé, gente que me parece también pues estar un rato con ellos en persona. Pero ¿cuándo? No lo sé. Ay. Bueno, antes de preguntarte otra cosilla que te iba a preguntar al respecto, son las 8 de la tarde, ya sabes que todos los días a las 8 de la tarde en España al menos, pues se aplaude y se agradece a toda la gente que lo que estábamos hablando, ¿no? Se lo están currando tanto para que estemos lo mejor posible cuanto antes. Así que nada, desde aquí, pues un aplauso a toda esa gente que se lo está currando.
Sí.
Así que nada.
Gracias.
Sí. Sí, aquí, yo es que oigo a mi madre que ya está a punto de coger, empezar a tocar la campana que tiene ahí fuera. Entonces realmente es la que me avisa un poco de... Es la hora, mira. No sé si se escucha algo.
Mira. Sí, perfectamente.
Bueno, pues cierro la puerta para que no se oiga tanto. Si no se escucharía, que no veas tú. Bueno, te iba a preguntar respecto al tema de que te ibas a Canadá. Has hablado, claro, ese visado que conceden, porque como yo también lo tuve y sé cómo funciona, es un visado que desde el momento que te lo conceden tienes un año para ir a Canadá a activarlo, y entonces desde el momento que lo activas tienes otro año más para estar trabajando legalmente en Canadá. Mi pregunta es si te has informado o sabes qué va a pasar. Porque, claro, no es justo que aquí a ti te den un visado y no por culpa tuya no puedas ir. No sé si sabes si el gobierno de Canadá va a hacer algo al respecto, va a ampliar el visado o...
Ni idea, la verdad es que estoy bastante pasota. Sé que me han devuelto el dinero que pagué, que es importante, y ni idea. La verdad es que estoy pasota total. Es algo que tengo en la lista de tareas pendientes. De, no sé, porque creo que está como complicado hablar con el gobierno de Canadá, pero sí, algún día ya te responderé a esta pregunta. De momento no tengo ni idea de qué va a pasar.
Si te han devuelto el dinero, ya es más o menos importante. Quiero decir, bueno, al menos te han devuelto la pasta. Lo que pasa es que, en mi caso, por ejemplo, yo casi que más que me devuelvan la pasta es... No, prefiero que mantengáis el visado...
Pero guardes.
Exacto, guárdamelo, porque claro, que te toque también... Tiene que tocarte el visado, que no es fácil.
Sí.
Pero bueno, The Walking Travel está con el mismo tema y Hachiko también está con el mismo tema, así que les preguntaré si no, también. A ver cómo van evolucionando.
Sí.
Ya está, ¿no? Que pues ya hemos terminado, tío. Ahora toca a la gente que te pregunte. Digo, yo estoy aquí en la parra. Bueno, que todo el mundo que nos está viendo, que es el momento de empezar a preguntar cosas. Yo puedo seguir aquí. Es que, claro, llevamos una hora, tío. Porque nos podemos aquí hablar y podemos estar 4 horas sin problemas.
Sí, sí. Sí.
Pero bueno, hay que también la gente que está en estos momentos siguiéndonos, pues que pregunten, que quieran, no sé, pues las dudas que tengan. A Íñigo es el momento para machacarlo a preguntas y aprovechar que está aquí. Así que nada, voy a empezar con Rocinante Van, que estuvieron aquí ayer en directo.
Sí, qué bien.
Que justamente veo que tienen aquí una preguntita. Me pregunta que si estás satisfecho con el proceso de ventas, de venta con las plataformas desde donde vendes el libro.
Sí, y además ayer estaba pensando en escribirles, porque después de escuchar un poco cómo lo hacían con su libro, bueno, mi libro se vende sobre todo en Amazon también, Ahora se vende en tiendas, así que podéis correr a las librerías a por él. En realidad no, porque están cerradas. Pero sí, se está vendiendo en Fnac también. Y no sé qué iba a decir, que Amazon, es una pasada. Te puede gustar más o menos como empresa, pero a la hora de vender un libro es una gozada, porque así como si lo haces con una editorial, tienes que imprimir X copias y pagar y tal, tú en Amazon, si vendes 0 libros, pagas 0. En cambio, ellos lo que hacen es, por cada persona que quiere el libro, lo imprimen y se lo envían. Digamos que yo no tengo que hacer nada. Yo no tengo que adelantar el dinero ni nada. Amazon se encarga de todo y 2 meses más tarde te paga pues lo que el porcentaje que te corresponde. Sí, o sea que si tenéis alguna duda, decirme, porque es que es una plataforma guay la de Amazon, la de la venta de los libros, Amazon KDP se llama. ¿Sí?
Pues nada, Gema, Chano, si nos estáis viendo, ya sabéis, a darle caña.
Sí, escribirme. Es que ayer además pensé en escribiros, al final tenía cosas y se me ha pasado, pero llamarme o lo que sea, porque está guay Amazon para vender los libros. Muy cómodo y la gente creo que está contenta.
La Mother de Army, que está aquí todos los días, sí señor, como tiene que ser.
Sí.
Pregunta, ¿el boomerang lo utilizas o es postureo? Dice que no conoce a nadie que lo utiliza.
Por supuesto que es postureo total. Bueno, postureo, pues a ver, me lo encontré cuando estaba en Australia en un parque, que, bueno, lo tiré ahí un par de veces. Gracias a Dios no maté a nadie. Y nada, pues luego me lo quedé como recuerdo. Además ponía detrás eso, que no tirar. Pero por supuesto no hice ni caso y lo tiré. O sea, no tirar, no lanzarlo. Y bueno, pues lo tenía por ahí y un día, pues no sé cómo, dije, oye, pues en vez de tenerlo por ahí que no sé dónde, lo enchufo a la furgo y ahí está.
O sea, que está atornillado encima.
Sí, está atornillado. Sí.
O sea, que es postureo completamente.
Lo estoy viendo ahora, desatornillé algo de la, bueno, pues de las maderas del techo, de las paredes. Cogí el mismo tornillo, atornillé el boomerang y lo enchufé ahí.
Qué bueno. Pero vuelve de verdad. ¿Has llegado a tirarlo y que te vuelva?
No, lo he tirado. No ha vuelto. Ya te digo, esto fue hace bastantes años. Esto sería de 5 o 6 años. Pero desde entonces no he encontrado el sitio para poder hacerlo sin matar a nadie.
Yo la verdad que nunca lo he probado, algún día. Esa ETV, ya me voy aprendiendo porque ya hay gente que está todos los días aquí, ya me empiezo a aprender los nombres.
Qué guay.
Dice que, bueno, que eres un crack y que si además de SEO utilizas SEM. SEM. No tengo ni idea de lo que es eso.
SEM es la SEO es el posicionamiento en Google orgánico, que tú buscas en Google y te sale Mundo Adro. Tú buscas furgonetas Camry, que salga Mundo Adro. Pero el SEM es cuando pagas por publicidad. Cuando tú estás pagando a Google para que salga tu publicidad. Ya sabes que cuando pones furgoneta camper, por ejemplo, pues te saldría 2 anuncios y luego, si lo has hecho bien, te saldría Mundo Adro. Entonces, eso es la publicidad de pago, el SEM. Lo he probado con las tiendas online. Probé la publicidad en Facebook Ads. Hice un curso sobre eso. Me pareció súper interesante. Pero no me funcionaba bien lo de las tiendas y al final lo dejé. O sea que sí, lo he probado, pero no me ha funcionado. Pero solo lo he probado con esas tiendas online que no tienen nada que ver con Viajando Simple o con Cómo Traviajar o con el libro. Con esto no he hecho nada de publicidad.
Bueno, no, es verdad que no te he preguntado del nuevo podcast, de Cómo Traviajar. Cuéntanos un poquillo, ya que lo acabas de decir, no se me había olvidado ni preguntarte.
Sí, bueno, brevemente es que, creo que otra cosa de la que empiezo a saber un poco, aparte de las furgonetas camper, es sobrevivir viajando. Entonces, pues he empezado a hacer ese podcast que se llama Cómo Traviajar, donde intento enseñar a la gente pues que vivir viajando es más fácil de lo que muchas veces pensamos, ¿no? Y luego también, pues de forma un poco egoísta, que había mucha gente que yo quería entrevistar y que no viajan en furgoneta. Entonces me parecía como pues, entrevistarles en Viajando Siempre no lo veía. Entonces, y bueno, pues porque creo que hay gente que está interesada en vivir viajando, pero no interesada en las furgonetas. Uh-huh. Y así es como empezó como Traviajar. Y bueno, Traviajar, ya te lo he dicho a ti, es una palabra guay que creo que la escuché por primera vez a ti o a Bea. Y que es una palabra que concretamente a mi cuñado, por ejemplo, se me da la risa cuando la escucha y él la usa mucho. Sí, sí.
Bueno, pues es así, Traviajar, oye.
Sí, sí, sí. Bueno, y ya que estoy, si todo va bien la semana que viene o la siguiente, voy a empezar un podcast nuevo, el tercer podcast, y va a ser con alguien que probablemente casi todos conozcáis, todos los que estáis viendo.
Pero y así, o sea, lo sueltas así y te quedas así.
Ya sé. Sí, sí, sí.
O sea, posible. Qué poca sí. Vergüenza.
Bueno, ya hemos empezado a grabar los primeros capítulos y tal, y bueno, pues si todo va bien el jueves que viene o el siguiente, estará para que lo escuchéis, a ver si os gusta.
Pero
y un podcast con otro viajero.
Entiendo que en diferido, cada uno en un lado.
Sí. Sí, sí, sí. Como estamos hablando tú y yo, como las entrevistas, pero más tipo charlas, más poco lo que estamos haciendo, más que entrevistas.
Qué guay.
Ya verás.
Yo tengo con un amigo, con un colega, tengo la idea de un podcast, pero es un poquito más complejo. Está guay, pero bueno, no sé. A lo mejor algún día me dio la manta a la cabeza. Ya veremos.
Claro.
Marco Cubero pregunta, ¿cuántos kilómetros llevas con la furgo actual?
Pues a ver, la compré con 216.000, 210.000, 210.000, uh-huh. Y ahora tiene 252.000.
Ah, está bien, tampoco...
Sí, 42.000 kilómetros en 2 años, más o menos.
Está bien, bueno, no sé.
Ojo, yo creo que la compré con más kilómetros, 115, o sea, 215 o algo así.
40.000 más o menos, arriba abajo.
Sí.
Bueno, está bien.
Voy bastante despacio, por favor. Cada vez viajo más despacio y cada vez lo disfruto más. Antes hacía un montón de kilómetros. Creo que es lo que nos pasa a todos, ¿no? Que empezamos con muchas ganas de ver mundo y al final te das cuenta, pues si en vez de quedarme aquí 2 días me quedo 2 semanas, pues lo voy a disfrutar más. Y además ahorro gasolina, que es lo que más gasto. ¿A ti te pasó lo mismo? ¿Que empezabas también
sí,
viajando bueno, más rápido que ahora?
No sabía decirte. La verdad que cuando empecé a viajar en furgo... Sí es verdad que el objetivo era un poco... Es que, ¿sabes qué? Yo creo que fue me duró muy poco, ¿sabes? De viajar rápido. No, yo creo que enseguida nos dimos cuenta que nos gustaba ir lentos. Pero aún así, es verdad que creo que he viajado demasiado rápido. Por ejemplo, tengo muy pendiente... O sea, pues siempre quiero volver a... O sea, quiero volver a Norteamérica otra vez porque considero que a pesar de haber estado allí... 14 meses seguidos fue cuando estuve haciendo México, Estados Unidos y Alaska. Realmente Alaska estuve un mes y México estuve, digo, y Estados Unidos estuve creo que 2, si no me equivoco. No, estuve 1 también. Y un mes Estados Unidos no da para nada. O sea, y un mes en Alaska no da para nada. O sea, que yo es enorme. Entonces... México sí que vi muchos sitios, pero igual, pues estamos en la misma. O sea, al final, ¿qué vi de México? Vi súper poco realmente. Entonces, no, quiero volver y me enamoré mucho de Norteamérica porque tiene unos sitios naturales increíbles. Y lo que tú dices, quiero con tranquilidad.
Claro, sí, sí, de disfrutar más al final. Si tenemos la suerte que tenemos la casa con nosotros, que está guay.
Sí, sí, sí. Pero quiero, sí, pero al final quiero viajar aún más lento de lo que ya a lo mejor ya he viajado. Sí. Sigo con las preguntitas. A ver. La Mother de Army dice, volviendo a lo escatológico, dice, ¿no tienes nada? ¿Un cubo, una bolsa, etcétera? ¿Por si no puedes en algún momento descargar en el campo? También la pregunta va para mí, dice. Así que tú primero, que es el entrevistado.
Venga, empieza. No tengo nada. He pensado en comprar algún... Bueno, en el libro doy un montón de opciones Pero la verdad es que yo he probado muy, muy pocas. Yo sé que muchos usan diferentes cosas, pero no he probado nada. Al final, yo me doy cuenta que casi siempre estoy en la naturaleza y cuando estoy en ciudades, intento buscar un sitio donde tenga un baño cerca o, bueno, muchas veces también, si estoy en ciudades es porque estoy en casa de gente. Entonces, no tengo nada.
Bueno, en mi caso, tampoco tengo nada. Bueno, tengo el Tupper Piece, yo no le llamo Tupper Piece, que es lo típico de mear en una botella, pero en mi caso es un tupper.
Eso, no lo he dicho, pero sí, lo estaba dando un poco por hecho. Es verdad, para el Piece sí, estaba pensando.
Claro, está el Tupper Piece típico.
¿Y para el otro?
Y para lo otro, pues como tú bien dices, normalmente estoy en la naturaleza, entonces pues no tengo problema, ¿no? Pues me voy, me escondo donde sea y esas cosas. Y luego cuando, por ejemplo, es verdad que México, sobre todo México, bueno, es que depende también, porque a veces en ruta, pues muchas veces en los Walmarts, entonces pues al final en el baño del supermercado, por ejemplo, por Europa, pues los McDonald's a primera hora están limpísimos, pero muy limpios, están increíbles, están más limpios que, vamos, en mi vida he tenido yo un baño así en mi casa. Entonces, no sé, o sea, siempre hay opciones, pero sí es cierto que de emergencia, que me ha ocurrido como un par de veces, de que no puedes, de que no hay un sitio cerca de lo que sea, pues bueno, pues coges una bolsa y ya está, lo que hay. ¿Y por qué no llegas?
Sí, no, al final, efectivamente, yo también, sobre todo cuando he estado más tiempo en ciudades, por ejemplo, en Berlín, estaba en un sitio que me encantaba y es que había un baño donde tenía agua, baño público, genial. Bueno, genial tampoco, pero...
Pero sí, siempre hay opciones. Sergio Nómada pregunta, ¿para cuándo segundo libro y qué es de Pavarotti?
Bueno, segundo libro ya está en marcha. Creo que igual me toma más tiempo, pero está en marcha. Sí, poco a poco le voy dedicando un poquito de tiempo a escribirlo y creo que va a estar guay. Espero que guste. Y Pavarotti, pues nada, pues lo tiene una chica con una familia que le puede dar mejor vida que yo porque he probado a viajar con Pavarotti durante meses y no está a gusto. Mi amigo que se lo estaba quedando hasta ahora ya no se lo puede quedar. Entonces, pues sí, está en una casa donde puede salir afuera, que le gusta mucho. Y bueno, pues no va a estar obligado a vivir en una furgoneta conmigo, que no, al parecer no es lo que él quería. Entonces, pues por mucho que me apetezca a mí, si él no iba a estar a gusto, pues no tiene ningún sentido. No, claro. Me da mucha pena, pero creo que es lo mejor para los dos.
Sí, obviamente. Hombre, está Franco y Olga de Hacia lo Salvaje, Ruta Salvaje, estos, los argentinos, bueno, argentino y rusa, que ellos sí llevan un gato, ahora acaban de adoptar un perro, pero claro, ellos el gato lo adoptaron cuando era un bebé. Entonces el gato está súper acostumbrado a viajar en la furgo.
Eso cambia todo, sí.
Sí.
Y luego que hay gatos que se adaptan muy bien aunque sean mayores y otros que no. Yo he conocido a mucha gente que viaja con gatos y bueno, pues están acostumbrados y van bien. Y Pavarotti, si estoy en medio de la nada en la naturaleza, está encantado. Le encanta salir fuera, explorar, le encanta. Pero no le gusta que conduzca, no le gusta que esté en ciudades para hacer la compra, no le gusta que vaya a echar gasolina. Y claro, son cosas que aunque pueda estirar bastante tiempo, son cosas que tengo que hacer. Entonces...
Sí.
Pero sí, Chino Chano también está. Viajan con dos o tres gatos.
Tres gatos tienen.
Y es una pasada. Me encantaría, pero bueno, pues no puede ser. Bueno, una pena.
Esas cosas llegan. Cuando llegan, llegan. Sí. A ver, que esto se mueve ya, no lo veo bien. Sonia pregunta: hola Íñigo, ¿dónde estás ahora y cuál es tu próximo plan de viaje o proyecto?
Bueno, estoy en casa de mi hermana en este caso, que nada, tengo mucha suerte de que me acojan aquí y me encanta, ya lo he dicho antes. Y bueno, estoy en casa en San Sebastián, País Vasco. Y planes de futuro, pues cuando se pueda viajar, viajar. No sé a dónde, pues por donde nos dejen. Me imagino que por Guipúzcoa primero, luego por Euskadi, por País Vasco, y luego pues mira, bien fronteras, y no me importa mucho. Tengo muchas ganas de viajar por aquí, tengo muchas ganas de ir a Galicia, muchas ganas de ir al sur, muchas ganas de ir a Marruecos, a Francia, ahora. También de ir a Canadá, pero bueno, no me, a donde sea. Bueno, no hay plan.
Cuando se pueda. Sí. A donde sea, sí, yo la verdad que yo supongo que tiraría para el norte, pero si me dejan para Europa, me iré para Europa, si no, pues me quedaré por España, pero creo que empezaré por el norte, creo. También depende, porque si es verano, creo que tiraré más para el norte más que para el sur.
Eso es. Esa es una de las ventajas, ¿no? Que si hace frío te vas para el norte, si hace calor te vas para el sur. Al revés, si hace frío.
Sí. Jordi pregunta que si viajas solo o con pareja.
Viajo solo, he viajado un poquito en pareja, pero sobre todo viajo solo. Algunos amigos y amigas han venido a viajar conmigo durante una o dos semanas, pero por lo general viajo solo. Y hablo mucho sobre viajar solo. Me gusta porque, como ya he dicho antes, creo que puedo viajar solo y puedo estar con gente al mismo tiempo. O sea, soy yo el que elige. Que está guay.
¿Qué es la cosa, My Van, My World? Pregunta, ¿qué es la cosa que más has aprendido gracias a la furgoneta?
Bueno, esta pregunta es difícil, le parece fácil, pero es que he aprendido tantas cosas. He aprendido que una furgoneta puede ser tu casa, puede ser tu hogar. Y eso está guay, que tu hogar esté en cualquier sitio. He aprendido que disfruto estando solo, que disfruto estando con gente, que disfruto mucho de la naturaleza. Antes yo pensaba que me gustaban más las ciudades, hace bastantes años, pero según empecé a viajar en furgo, es una pasada viajar en furgo. Todo el mundo que no lo haya hecho, que lo tiene que probar. Que a muchos no os gustará, pero hay que probar.
Sí, es una pasada. Bueno, hay un par de preguntas aquí un poco raras, pero bueno. A ver si la gente, oye, hay 80 personas en estos momentos viendo el directo, a ver si se animan a preguntar, porque mucha gente viéndolo, pero no preguntan.
Sí.
Y yo, como ponga, me pongo, ¿eh? Bueno, es que son preguntas muy raras, tío. Swap Magic.
No las esté leyendo.
Swap Magic 4 dice.
Me suena.
Pues dice que si el cable de auricular que te queda un poco justo, que si no prefieres los de palito.
¿Qué? Bueno, es un amigo mío y se está descojonando.
Ya,
bueno,
yo entiendo que te están metiendo caña.
Sí, trabajé en Fnac estas navidades. Bueno, y había trabajado antes también. Y nada, nos reíamos mucho que venía mucha gente, estaba de moda los auriculares de palito, ¿no? Que son los de Apple. Uh-huh. Y bueno, que ahora se ven hasta en la sopa. Pues sí, a mí me hizo mucha gracia cuando la gente venía, oye, auriculares de palito. Y yo, ¿perdona? ¿De palito? Claro, luego enseguida entré al trapo, pero me acuerdo los primeros días allí, estaba flipando. ¿Sí? Pero luego, todos los días venía alguien, oye, esto es de palito, ¿dónde tenéis los de palito? Y claro, si eran diferentes, si eran redondos, no los querían.
No, los de palito.
No igual que fuesen de Apple o de otras marcas, pero querían los que tienen forma de palito. Y la verdad es que inalámbricos sería una gozada, pero bueno, de momento creo que me estáis escuchando bastante bien.
Sí, totalmente. No sé por qué la gente preguntaría por los de palito, pero bueno, tengo mis teorías. Seguro que algún influencer dijo que los de palito eran mucho mejor. Oye, ¿qué piensas de los influencers, ya que estoy?
Pues ayer casualidad les preguntaba, ¿no? A Rocinante van a ver que el amor-odio que tienen con las redes sociales, porque es curioso. A mí últimamente la gente me está diciendo, joder, ¿estás hecho un influencer? Y yo, pues, no sé, no me gusta esa palabra, pero también, como decía antes, yo probé a montar tiendas online. Y yo era el primero que estaba pagando a influencers para promocionar esos productos que yo vendía. porque yo creo mucho en eso. Creo que al final tú, Pablo, tengas 1,000, 2,000, 3,000 seguidores que les gusta viajar en furgo, que les gusta viajar de una forma diferente. Si yo saco, yo qué sé, una camiseta que con una furgoneta y tal, pues yo sé que si te digo a ti, oye, Pablo, hacemos algún tipo de trato donde tú sacas mis camisetas y tal, pues yo sé que gracias a eso se van a vender más. Entonces, yo creo mucho en eso. A mí particularmente pues me gustan un poco los influencers que enseñan cosas. Es un poco a los que intento seguir. Que lo malo de las redes sociales es que muchas veces nos pasamos mucho tiempo siguiendo a gente que en realidad, pues bueno, sí, es entretenimiento, pero no nos está aportando prácticamente nada, incluso al revés. Puede haber mucha gente que sea negativa y que no te aporte nada, pero vamos, yo desde el punto de vista del negocio creo mucho en el poder de una persona que tiene una gente que le sirve. Sí, sí, ¿tú qué piensas de los influencers? ¿Tú eres un influencer?
A ver, es que es verdad que como pues alguien joven que hace tonterías o cosas así. Pero yo creo que la figura como influencer a mí me parece que simplemente que es una palabra que hemos puesto, pero no es nada nuevo. O sea, la gente que influencia se lleva haciendo muchísimo tiempo. O sea, en televisión cuando se pagaba a un famoso, o sea, que se sigue pagando por utilizar un producto, se hace porque confiamos o nos cae bien o nos gusta ese famoso que anuncia yogures, por poner un ejemplo, ¿no? Yo qué sé. Entonces, bueno, al final es lo mismo. Y yo creo que a mí esto me gusta, me parece que es una nueva economía, que es una manera en la que mucha gente, pues, podemos ganar dinero. Que lo que es llamar influencer, pues llámalo influencer. ¿Que no? Pues no, pero es verdad que al final, queramos o no, incluido tú, somos personas que influenciamos porque nos sigue una gente y porque, bueno, pues en tu caso, por ejemplo, con el tema de vender libros, pues al final lo que haces es, entre comillas, influenciar, ¿no? Para que compren tu libro, porque tu libro está muy guay y la gente lo lee y es el mundo furgonetero y al final hay una tendencia. A mí me parece bien. Al igual que defiendo totalmente en la definición de youtuber. Porque me jode, así de claro, diciéndolo bien claramente, que se, no sé, como que se infravalora a los youtubers. Entonces, es un poco lo mismo. Vale, hay youtubers que a lo mejor te pueden gustar más, te pueden gustar menos, o pueden ser muy absurdos, que porque los hay algunos que son muy absurdos, pero al final, pues tío, es un trabajo. Y al final, esa gente, incluido yo, estamos haciendo y montando unos productos, unos vídeos que son entretenimiento, y bueno, pues sí, somos youtubers, ¿qué problema hay? No somos idiotas, tío.
Sí, sí, así es. Seguramente hay youtubers que son idiotas, pero muchos hacen un trabajo muy guay. Bueno, es que lo bueno es eso, que tú te vas a buscar en YouTube y a día de hoy hay vídeos de calidad de lo que quieras. A mí me encanta YouTube. Me parece una pasada. ¿Qué pasa? Que igual los que más seguidores tienen y tal, pues no sé muy bien por qué, pues igual no son los que se trabajan más los vídeos o los que aportan más, más cosas de valor, ¿no? Pero bueno, pues el chico joven este que decía antes es una pasada cómo edita los vídeos. O yo qué sé, Antonio, cuando me hizo la entrevista, Antonio Camper de Fruteros, pues flipas, ¿no? Que usa varias cámaras y tal. ¿Este tío es un youtuber? Pues llámalo como quieras, pero hace unos vídeos de muchísima calidad. Y tú lo mismo, Gonzalo de Gonzaventuras también se cura unos vídeos alucinantes. Para mí está guay y que tenemos información absoluta de todo. Es que a mí me gustan cosas rarísimas y hay vídeos de eso. Sueños lúcidos.
Sí, sí. Bueno, yo ya digo que defiendo a muerte el tema. Xavi García pregunta si has tenido alguna vez algún susto o gente con malas intenciones ahí viviendo en la furgo.
sustos muchos, pero con gente no. Bueno, yo me imagino que compartirás conmigo que donde más miedo tenemos que tener es en las ciudades. Uh-huh. Y bueno, pues creo que ni tú ni yo pasamos demasiado tiempo en ellas. No. Y bueno, pues a mí me ha pasado de pasar mucho tiempo en Berlín en sitios de dudosa seguridad. Y bueno, pues irme a dormir a casa de un amigo y volver a la mañana el día siguiente a la furgoneta y decir, hostia, si me la había dejado abierta. Y bueno, y no ha pasado nada. Yo soy bastante descuidado. Yo prefiero fiarme de todo el mundo y que una vez me roben a no desconfiar de todo el mundo. Y el día que me intentan robar y decir, oh, menos mal que estaba preparado y no me han robado. Yo prefiero estar tranquilo. Tampoco tengo nada de valor aquí, o sea que un ordenador viejo.
Sí, yo creo que lo que más me preocupa es...
sustos. He tenido sustos. La gente que me sigue en Instagram ya habrá visto que unas cuantas veces, tres concretamente, ha subido la marea en el sitio donde estaba hasta el momento que mis cuatro ruedas estaban en el agua. Ha pasado en la playa, ha pasado en fiordos noruegos, ha pasado con el río, en Gales. O sea, que eso ahí he pasado miedo. Pero siempre tengo curiosidad de la gente si efectivamente ha tenido malos momentos. El único caso que conozco creo que es el de Fede, de Monomirador, uh-huh, que le robaron en la furgo, que bueno, eso tiene que ser muy chungo. También hay que decir que era un área de carretera, uh-huh, y ahí pues a mí también me daría un poco más de cosa porque también escuchas a camioneros y tal, pero no sé, ¿Tú, por ejemplo, te ha pasado algo o sabes de más de uno que le han robado? ¿Cómo?
Bueno, a ver, conozco algún caso que otro que les han robado, pero bueno, pero al final son, pues eso, o raterillos o cosas así, que suele coincidir con áreas de servicio, pero no, la verdad que no. O sea, son casos muy aislados, cosas muy concretas y a ver, y al final hablas con muchísima gente, con muchísimos viajeros que van en furgoneta, que... Y prácticamente a nadie les ha pasado nada. Yo, o sea, yo el susto que a lo mejor he podido tener en una furgo es que me despierten. Estás durmiendo y de repente alguien se apoya en la furgoneta y tú dices, ¿qué pasa? Y simplemente saben que se ha apoyado o lo que sea, ¿sabes? Ya está.
Sí. O sea, que a mí una vez sí que me pasó en Australia, que estábamos durmiendo y de repente pues había chavales bebiendo y tal. Y nada, pues de esto que nos despertamos porque están tocando y nada, abro la cortina, miro y era un chaval saludando, súper gracioso, ¡eh, una cerveza! Y yo, gracias, pero no. Y nada, yo me fui a sobar otra vez y mi exnovia, que no había entendido lo que había dicho, pues ya no pudo dormir en toda la noche. Pero yo tan a gusto.
Pues sí. Bueno, sigo, la verdad que... Y como lo que decías antes, que te iba a decir, que yo el único miedo que tengo de que me roben realmente es el disco duro.
Sí, los datos, sí.
Que es donde tengo mi foto, mis cosas, y es lo que, sí, lo que no me mola. Oye, digo que... No por nada, pero detrás tuya hay una ventana como que da un parque o algo, y es bastante gracioso porque, claro...
Viendo la gente
y he visto pasar ya una señora con un perro ya como tres veces. Esto no puede ser, esto es un cachondeo.
Sí, aquí se pasean mucho a los perros. Creo que hay una señora en pijama. Sí,
yo estoy... ya está a punto de salir ya aquí. La moda de Arby, venga, esta pregunta es mogollón. Sí. Es que hay muchas preguntas, claro, es que ya se me está yendo para arriba. Bueno, a ver. Buah, es que de repente la gente se ha animado, ¿eh? Bien. Venga, voy para arriba un poquito. Sonia pregunta que si eres cocinilla. Oye, Sonia está preguntando mucho ya, ¿eh? ¿Le damos el Tinder a Sonia?
ya, creo que ya la tengo fichada, creo que ya hemos hablado alguna vez.
Vale.
Nada, o sea, a mí me encanta que me pregunten cosas y que tengan curiosidad. Y cocinillas, pues... Creo que no cocino muy bien, pero me gusta cocinar y me gusta probar cosas nuevas y me gusta. Bueno, y esta encimera que me he hecho en esta furgoneta, bueno, con la gran ayuda de un buen amigo, mide unos 2 metros. Y es porque algo de lo que echaba de menos era tener sitio para cocinar. Sí, 2 metros con una mesita abatible y tal. Y sí, la verdad es que me lío bastante en la cocina. O sea, hice donuts. He hecho donuts en la furgoneta.
No me digas eso. No me digas eso ahora. Los donuts para mí son un pecado, tío. Me encantan.
Sí.
Vale. Sonia pregunta de nuevo que si haces masajes en la espalda que estés bien. No, es broma, me estoy quedando contigo. Contigo y con Sonia, pobrecita. Pepe Cerezo pregunta, sobre el motor que has cambiado en la furgo, ¿cómo lo lleva?
Sí, guay, porque no he podido probarlo.
Perfecto.
Bueno, a mí se me... Bueno, he tenido que cambiar el motor, no, tampoco me voy a poner aquí a hablar de esto, pero sí lo cambié. Y desde entonces, pues a ver, ¿qué habré hecho? 5 kilómetros con el motor nuevo. Claro, porque ya en el cuando me lo cambiaron, ya estábamos, yo creo que el taller ya estaba trabajando un poco con la puerta cerrada y tal. Así es como acabaron de cambiarme el motor. Y tiene muy buena pinta, desde luego. Arranca mucho más rápido, suena mejor y tiene muy buena pinta, pero nada, el recorrido que he hecho prácticamente fue del taller a casa de mi hermano. Haciendo una parada por el camino en casa de mi padre y ya está.
Vale, pues ya lo probarás cuando puedas.
También tengo que pasar la ITV porque eso fue un poco lo que me obligó a cambiarlo, que fui a pasar la ITV y me dijo, oye, que esto contamina demasiado. Y yo ya me había dado cuenta que llevaba unos meses que notaba que salía más humo de lo normal y tal. Y bueno, pues efectivamente, desgraciadamente no sabría decirte, pero sí he tenido que cambiar el motor. Ahora es que me ha salido bien de precio y...
Bueno, si te ha salido bien...
Es la única avería que he tenido con esta furgoneta.
Bueno, pero hostia, cambiar el motor... Bueno, Salva...
Bueno, pues por si a alguien le interesa, porque a la gente le gustan mucho los números, en total unos 1.200 euros. El motor, claro, de segunda mano, de un desguace, con menos kilómetros que la mía, como he dicho, tiene 252.000, el motor que le he puesto tiene 170.000 kilómetros... Me ha costado unos 600 euros más otros 600 de mano de obra.
Hostia, pues no está nada mal, está muy bien de precio.
No, por eso, sí. Creo que es lo bueno de tener furgonetas comunes, que es fácil encontrar muchos motores como este en un desguace, ¿no? Uh-huh. Claro, si tienes una Sprinter del 2015, una Mercedes Sprinter, pues probablemente el motor solo ya te esté costando 3.000 euros o una barbaridad. Entonces, sí. Está bien. Animo a la gente que compre furgonetas antiguas.
Sí,
y comunes.
Estoy de acuerdo.
Sé que a ti te gustan.
Sí. Salva pregunta, ¿cuál es la velocidad media de viaje?
Bueno, a mí me gusta ir por carreteras un poco secundarias y tal, pero por autopista, pues 100 kilómetros por hora, suelo ir más o menos, 90 a 100. Y bueno, luego lo que la vía permita en las carreteras secundarias, pero viajo muy despacio, hay mucha gente que se ríe de mí porque voy despacio, pero es que disfruto mucho, me pongo muchos podcasts, ahora echo de menos esos momentos.
Todo volverá.
Ese.
Víctor, de Al Son de mi Furgón, pregunta que si tienes pensado cambiar de furgoneta en algún momento de tu vida.
Bueno, la mayoría ya saben que esta es mi sexta furgoneta, así que ¿cómo voy a parar ahora? Sí, voy a cambiar, no creo que a un camión como Vito y Arancha, pero sí, a una furgoneta probablemente más grande, pero cuando salga de Europa. O sea, en Europa, por supuesto, voy a viajar con esta furgoneta que me encanta, le tengo mucho cariño y me va a dar mucha pena vender. Pero no me veo llevando esta furgoneta a América, porque bueno, es muy caro llevarla, además luego la querría traer de vuelta y no lo veo, y porque bueno, pues me apetece salsear y cambiar y ya tener un vehículo bien grande, porque creo que allí es el sitio para tenerlo, ¿no? En Europa es más complicado conducir un minibús escolar, por ejemplo, que es lo que tengo en la cabeza. Luego la gasolina también, aprovechando que allí es mucho más barata, pues me da más igual que el consumo sea más alto. En cambio, esta es una gozada que está consumiendo 8 litros a los 100, ¿sí? Sí. Con el motor viejo, espero que con el nuevo siga igual.
También dice Víctor que si en el caso de que sí, que en este caso sí sería así, ¿no? Conseguir ese autobús, si cambiarías algo, supongo que de la camperización.
Yo creo que no. Yo soy, por ejemplo, soy muy fan de las camas abatibles, sofá, cama y tal, para que quede todo muy abierta. Tampoco tendría baño. No sé. Yo creo que la próxima furgoneta no la voy a camperizar. Fue un algo bastante estresante y que tengo ganas de volver a hacerlo, pero creo que la siguiente la compraré hecha con algo que me guste, algo así un poco diáfano y tal. A mí me gusta diáfano, me gusta mucho la furgoneta que tenías hasta ahora tus amigos de Mono Migrador, que es una camperización bastante diferente. Y sí, la verdad es que algo yo creo parecido a lo que tengo, pero más grande.
Mm-hmm. Interesante. La Mother de Army, vuelvo a preguntar, dice tema de libros, para ambos la pregunta. ¿Os gusta el ebook? En Furgo es ideal, pero me gusta en papel. Gracias por contestar a todas mis preguntas, por cierto. Pues claro, pues si es la que más pregunta, tengo que. ¿Te gustan los ebooks?
No lo he probado, sinceramente. Todavía no lo he probado, solo he leído un libro en el ordenador, que es horrible, pero bueno, pues ese libro, no me acuerdo muy bien por qué, pues porque creo que era la única forma que tenía de leerlo. Lo compré además, y a través de la web de Kindle, de Amazon, lo leí. Pero yo prefiero un papel, desde luego. Lo que pasa es que, pues en mi cabeza, lo que tenía era irme a Canadá llevándome una mochila muy pequeñita y pasar uno o dos meses sin furgoneta hasta que encuentre la furgoneta que más me guste. Entonces, claro, no me veo llevando libros. En cambio, me apetece leer libros. Entonces, probablemente me vaya con un lector de libros electrónico. Tengo ganas de probar, sí. Pero, por supuesto, yo creo que seguiré prefiriendo el libro en papel.
Uh-huh. Bueno, en mi caso, me gusta más el papel, es cierto, pero ya no compro libros en papel, la verdad. Solo de viajeros y porque me los firman en el momento y me gusta tenerlo un poco también como recuerdo, ¿no? Pues de la persona. Pero no compro ya. Ya dejé de comprar libros en papel hace tiempo y de hecho no tengo tampoco lector de. No tengo un Kindle ni nada de eso, sino que lo hago en el móvil directamente. Al final el móvil es lo que tengo. Tengo una cuenta de Play Libros, tengo la cuenta del Kindle en el móvil y con eso funciona.
Además, desde luego es lo más cómodo para no tener que llevar nada. Mm. Pero yo leer en el móvil, bueno, no lo veo. Tampoco lo he probado.
Yo es que al final me gusta mucho leer antes de dormir, entonces lo que hago es, como es lo que tengo a mano, lo utilizo, es con una mano, porque tampoco me gustan los móviles grandes, y con un dedo voy pasando páginas y voy leyendo, o sea que me he acostumbrado y lo hago así. Romano Máximo pregunta, ¿qué sería imprescindible para ti en la furgo?
Una cama, creo que es lo único. El resto, una cama, un camping gas, algo, lo típico, pero hay cosas un poco raras que hay otros que no tienen, que mucha gente se ríe de mí porque soy un loco de la temperatura. Yo siempre en todas las furgonetas he tenido no un termómetro dentro, sino uno dentro y uno fuera, que están conectados entre sí. En este, por ejemplo, tengo uno dentro que está conectado a otro que está dentro de la rueda de repuesto. Está ahí bastante bien protegido y sí, un termómetro para mí es lo que llevo, pero no sabré. Libros, me encanta ver la furgo. Una claraboya, me encantan las claraboyas desde que las he descubierto. Pero no tengo nada. El frigorífico de compresor ha sido un gran avance porque hasta ahora había tenido.
Mm-hmm. Creo que se ha cortado. Iñigo, ¿sigues ahí?
yo te escuchaba perfectamente, no te
ha pues,
sido
ni
nada para mí.
Para mí sí, se ha cortado un poco la esta. Bueno, llevamos un buen rato, ya llevamos como hora, una hora 45 minutos. No sé cómo estás, si quieres que siga leyendo preguntas.
No, aguanto sin ir al baño un poquito más.
Bueno, venga, pues sigo. A ver. Málaga en moto pregunta que si echas de menos viajar con pareja.
A veces sí, claro. Pero no especialmente. No.
Estás a gusto.
Creo que no, pero me ha gustado, pues, con algunas parejas que he tenido, hacer algunos viajes, algunas escapadas. Eso es genial. Pero, joder, 365 días al año viajando con alguien en la furgo. Bueno, claro, es que ahora, pues no lo sé, es complicada esa pregunta. Ahora mismo no lo veo. Soy bastante independiente, pero vamos, yo creo que si estás enamorado locamente de una persona y tienes una buena relación, viajar con esa persona en una furgo está muy, muy guay. Pero no lo he hecho de menos. Pero...
Se puede. que si conocemos a la familia Zap.
Sí, la verdad es que tuve la suerte de poder acoger a los 6 miembros de la familia Zapp. Bueno, para los que no lo conozcan, era una pareja argentina que en el año 2000 exactamente empezaron a viajar con la idea de ir de Argentina a Alaska en 6 meses. Y bueno, pues al final les llevó 3 años y tuvieron vamos a seguir, esto nos hace feliz. Y bueno, estamos en 2020, ¿no? Entonces llevan 20 años viajando por todo el mundo, han tenido 3 niños más, y en el año 2017, creo, cuando hablaba que había hecho couchsurfing, les acogí a todos en casa, fue una locura, pero me encantó. Los 4 niños ahí durmiendo en el salón, y muy divertido, una familia muy, muy interesante, que te motivan un montón. Una verdadera pasada. Recomiendo también su libro, Atrapa tu sueño. Uh-huh. Una historia muy, muy buena. Con eso nos damos cuenta que si quieres viajar, se puede. Que ellos lo explican muy, muy bien. Que es bastante fácil, que no hay que liarse tampoco. ¿Tú les conocías?
No, en persona no los conozco en persona. O sea, sé quiénes son, he leído su libro y todo el rollo, pero no...
Bueno, conocía su historia, ¿no?
Sí.
Bueno, y no hemos dicho, pero viajan en un coche de 1928. O sea, va a hacer 100 años el coche ahora, es una locura. Y claro, ver ese coche es espectacular. Y una de las cosas que me gustó es que, bueno, yo les conocí aquí porque di una charla y me acuerdo que ellos explicaban, oye, el coche está afuera... No os penséis que no lo podéis tocar. Este no es un coche. Es que creo que no. Creo que lo ponía por escrito. Típico que lees, no tocar, por favor. Pues estos ponían tocar, por favor. Y claro. Te dejaban un poco, pues, ver el coche por dentro y tocar y ver cómo se organizan viajando 6 personas en un coche de 1928 durante 20 años.
Sí, la verdad que es una. Sí. Es una pasada. Ahí es cuando la gente me dice, tío, es que coche viejo, pues claro que sí, hombre. No hay problema. Bueno, un par de preguntitas más y cerramos, que si no ya esto va a ser una locura.
Sí.
Jordi Koch, que no entiendo muy bien la pregunta, no sé si me da hilo de algo más adelante, pero bueno, pregunta que si tú crees que los vídeos... Perdón, ¿qué ha pasado? Lo siento.
Has perdido.
¿Qué ha pasado? Es que se ha ido de repente el móvil. Ah, sí, hasta aquí. Que si tú crees que los vídeos que editan los youtubers, entiendo, se lo montan ellos mismos o lo dan para que se los monten.
Pues mira, he tenido la suerte de entrevistarte a ti y a varios youtubers más, y desde luego no conozco a nadie que se los edite otra persona. Me imagino que pues estos esta gente muy muy grande que tal, pues se los editarán otras personas. Y me parece muy bien, ¿eh? A mí, oye, si no te gusta editar y te lo puedes permitir y crees que puedes aportar más haciendo más vídeos, oye, pues genial. Yo creo mucho en la ayuda y una vez que puedes hacer lo que de verdad te gusta.
Otra vez te perdemos, Íñigo.
Disfruta con el producto final. A ver, ¿me oyes?
Sí, sí, se ha cortado un poco, no sé, está fallando un poco, de vez en cuando me pone mala conexión. Pero bueno, pues como ya estamos terminando, tampoco pasa nada.
Sí, nada, simplemente estaba diciendo que sí, que probablemente a los youtubers más grandes los editen, pero creo que a la mayoría, como me imagino que será tu caso y el de los youtubers un poquito no, que no son gigantes, me imagino que se los editan ellos mismos. Está guay y es mucho curro y hay que darles la enhorabuena porque es el que necesito.
Sí, sí, es muchísimo, muchísimo trabajo. No está pagado. No está pagado. Pero bueno, es verdad que lo que tú dices, yo creo que en general la mayoría de youtubers pequeños pues nos lo hacemos nosotros mismos. A mí personalmente me gusta editar, lo disfruto, aunque es mucho trabajo, lo disfruto. Pero también te digo que a lo mejor si tuviera capacidad para pagar a alguien, bueno, no a lo mejor todos, pero posiblemente sí tendría a alguien que me editara los vídeos. Alguien que me pillara un poco el rollo de que como yo lo hago. Sí, porque al final también puedo. Eso, digamos que lo que me permitiría sería producir más.
Eso es.
Básicamente. Pues Íñigo, tío, yo creo que aquí vamos a cerrar el tema. No sé si hay alguna pregunta más, creo que no. La verdad que creo que hemos contestado pues muchas, o la mayoría de ellas. Tío, llevamos casi 2 horas aquí. Ha sido la entrevista más larga hasta el momento. La verdad que al final, bueno. Pero estamos bien, ¿no? Tampoco pasa nada.
Yo muy a gusto, sí. Al principio un poquito nervioso, pero me has calmado rápido.
Bueno, es que también en la prueba que hago antes con todo el mundo, también te he puesto un poquito nervioso. Te he picado un poquito.
Sí. Eres muy malo. Le he dicho a Pablo, joder, estoy nervioso, y tal. Y me dice, joder, pues la que te espera. Te hago unas preguntas. Te has portado bastante bien.
Soy buena persona en el fondo. Bueno, por lo dicho, tío, que muchas gracias por aceptar la invitación, por estar aquí compartiendo tiempo con nosotros. Y nada, antes de despedirnos, aprovecho para decir que mañana es el último directo de la semana, que estaremos con los chicos de Sin Código Postal, a las 7 otra vez. Y la semana que viene hay otras 5 charlas más muy interesantes. El lunes tenemos a Los Mundo, que es una familia que está viajando por América. Ahora mismo están en Costa Rica con un camión 4x4, muy interesante. El martes tenemos... A ver, que saque la chuleta porque si no se me olvida. El martes tenemos... el martes tenemos una entrevista interesante con unos chicos que tienen un proyecto sobre plásticos. Recogen plásticos y le dan una segunda utilidad. Los funden, los trituran, los funden y hacen productos nuevos. Muy interesante, de aquí de Valencianos. Miércoles tenemos a Juan Dual, el corredor. Juan Dual, corredor y viajero, con una historia de superación increíble, con un cáncer diagnosticado genéticamente, que le han tenido que operar, le han quitado el estómago, en fin. La verdad que, como dice él, le faltan piezas. Pero ahí sigue currándoselo mogollón y hace ultramaratones, es increíble, flipante. Jueves tenemos a Hope Trip, desde México, una madre y un hijo que han recorrido en bicicleta todo Sudamérica. El chaval tiene ahora mismo recién cumplidos 14 años, o sea que también una aventura increíble. Y el viernes tenemos a Clara Ruiz, que es una chica que está dando la vuelta al mundo corriendo. No exactamente así, pero está viajando y cada sitio que visita según va moviéndose hace un recorrido de 15 kilómetros. Así que se puede decir que más o menos se está dando la vuelta al mundo corriendo. Y nada, y estos proyectos interesantes para la semana que viene. Y la próxima, más.
¿Qué pasa, Ana? Muchas ganas de ver todo esto y una de las cosas buenas que no he comentado antes de este confinamiento, que tú sí lo decías, pero yo no lo he dicho, es poder conocer, gracias a ti y gracias a más gente, a un montón de viajeros en estos directos que estáis haciendo, que es mucho trabajo, así que gracias.
Nah, yo, sí. Un placer para mí por pasar ese tiempo con gente como contigo y efectivamente bueno. También dar a conocer otros proyectos que hay por ahí muy interesantes. Sí. Por lo dicho, Íñigo, muchas perfecto. Gracias por todo.
Muy bien. Gracias a ti. Muchísimas gracias por hablar conmigo y gracias a todo el mundo que está comprando el libro, que es que de verdad no puedo estar más agradecido. Me flipa. Es que gracias a ti.
Pues sí, está genial. La verdad que está muy bueno el libro, muy recomendable. Bueno, lo dicho, nos vemos próximamente con una cervejita delante.
Sí, qué ganas.
Y nada, todo el mundo que está ahí.
Un abrazo, Pablo.
Todo el mundo que está escuchándonos, pues gracias por escucharnos y por vernos. Sí, vale.
Gracias por aguantarnos.
Bueno, pues como siempre, termina la emisión. Esto tengo que grabarlo, lo que hay.